siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, saco de belleza, ¿cómo tú estás?
Por favor, buenos días, Jacomino. Qué alegría. Ayer estabas romántico, hoy estás alegre. ¿Viste? De cualquier forma, ¿viste? Es un placer estar aquí contigo todas las mañanas, bien temprano, contigo y con los oyentes, ¿sí?, de Tempranito de Mañana.
Un placer, un solar yermo y un apartamento en construcción. Porque un placer solamente no, pues un placer es un terreno baldío donde se juega, por ejemplo.
En un placer se pueden hacer muchísimas cosas.
Sí.
Muchas edificaciones, quiero decir.
Sí. Y antes de hacer las edificaciones también se puede hacer otra. Bueno, se puede jugar pelota, por ejemplo.
Se puede jugar pelota.
Se puede jugar a los escondidos, por ejemplo.
No comencemos. No comencemos la mitad de la semana, el ombliguito, la cinturita, la curvita, como ustedes quieran. Y aquí estamos con ustedes como todas las mañanas aquí, muy felices y muy contentos.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
$10, porque el peso cubano está tan devaluado que no me pagues en peso, por favor.
¿Verdad que sí?
Y no me hagas empezar tan temprano.
Hablas más del gobierno que te
por
van a venir
favor,
a buscar.
Por favor, no, si yo estoy en la lista, pero ya no me importa. Ya no, eso,
ahí está
ya
Johnson
eso,
en la puerta, que cuando tú... Cuando
ya eso no me asusta. Cuando me vengan a buscar, yo tengo mi salvoconducto aquí también.
Es verdad.
Así que, ¿qué eres tú?
Yo voy a llegar primero que tú a Jamaica.
Recuerden escribir a tempranitomarti@gmail.com. La cinturita de la semana.
Sí,
ya
señores.
Vamos comenzando.
Sí, señores. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, Inteligencia Ciudadana denuncia ante el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU el presunto arresto ilegal de un manifestante del 11 de julio en Guantánamo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras la represión del régimen durante y en las jornadas posteriores al estallido social del 11 de julio, la organización Inteligencia Ciudadana, que preside el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, ha estado reportando al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los arrestos que padecen cientos de cubanos sometidos a procesos sin garantías y la mayoría esperando sus juicios bajo prisión preventiva. El pasado lunes fue entregado ante la instancia de Naciones Unidas la denuncia a favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en la ciudad de Guantánamo.
El pasado 11 de julio, en horas de la tarde, el joven guantanamero junto a otros se encontraba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura de Partido Único en la avenida Camilo Cienfuegos, cuando una barrera humana formada por personas violentas, vestidas de civiles y sin identificarse, protegidas más atrás por agentes uniformados y patrullas de la PNR, desataron una inaudita escena de violencia contra los manifestantes pacíficos. En medio de estrangulaciones y golpes, fueron arrestadas varias personas.
Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lleva 63 días recluido, acusado de desórdenes públicos, pendiente de ser presentado ante el tribunal. El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias investigará los los hechos y concluirá si la privación de libertad a Mustelier Sosa fue impuesta arbitrariamente o es incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los estados interesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el vicepresidente del Partido Libertario Cubano, Heriberto Pons, fue golpeado el pasado viernes presuntamente por partidarios del régimen o por agentes de la seguridad del Estado.
El día 10 de septiembre, a las 4 de la tarde, me presento a la farmacia a buscar las medicinas mías, de la presión y la insulina. Saliendo de la farmacia, fui golpeado por dos personas. Me dan por espalda, no te puedo decir si era con bale o con paro o con hierro. Ellos me decían a mí, esto es para que sigas subiendo cosas en internet, en contra del gobierno. Y te vamos a matar, gracias a algunos vecinos que le cayeron atrás, tirándole piedras. Y ellos se montan en un lado. Y entonces, dos vecinos de ahí me traen para casa. Cuando llego aquí a la casa, mi esposa me ve todo golpeado y ¿qué hace? Vamos al hospital a hacer una denuncia y a sacar un certificado, me hacen una placa, me hacen un ultrasonido, mandan a buscar al policía. Cuando me van a dar el resultado, el médico no me da el certificado, le da el certificado al policía y el policía me pide el carnet de identidad. El policía sale de donde está el médico con mi carnet de identidad y el certificado y se mete en un cuarto y me dice a mí, ya te puedo ir para casa. Cuando yo le pido el certificado, él me dice a mí que no puede darme el certificado.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba otorgó a la activista cubana Omara Ruiz Urquiola la medalla Calixto García, que esta organización concede por su valor en la lucha en favor de los derechos humanos. La exprofesora universitaria recibió el reconocimiento en la Embajada de Lituania en Washington, según informó la Fundación. A pesar de la represión, Urquiola ha mantenido su lucha en contra del régimen castrista y en noviembre del 2020 fue agredida en La Habana tras participar en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del rapero Denis Solís. Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo que examina una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de La Habana y que no ha determinado si constituyen un ataque por parte de un actor extranjero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El lunes, un panel de más de 20 científicos cubanos concluyó que no hay pruebas para considerar como producto de un ataque o un atentado a un conjunto de síntomas descritos por diplomáticos estadounidenses. Dijeron que se trata de un relato sin validación que ha sobrevivido gracias a que los medios de comunicación y los políticos lo amplificaron. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que en coordinación con sus socios en todo el gobierno de Estados Unidos están investigando enérgicamente los informes de posibles incidentes de salud inexplicables donde quiera que se informen, añadiendo que la interagencia está examinando activamente una serie de hipótesis, pero no ha determinado la causa de estos incidentes o si constituyen un ataque de algún tipo por parte de un actor extranjero. Entre el 2016 y el 2017, diplomáticos estadounidenses que prestaban servicio en Cuba y algunos de sus familiares presentaron problemas de salud, desde dolencias auditivas hasta trastornos neurológicos. Desde entonces se han reportado casos similares de más de un centenar de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Austria y recientemente Vietnam. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, José Miguel Vivanco, el director de la División Américas de la organización Human Rights Watch, expresó preocupación sobre la situación político-social existente en Nicaragua. Vivanco resaltó a través de un tuit que manifiesta su enorme preocupación por la salud del líder estudiantil Lester Alemán, quien se encuentra en estado crítico tras 71 días de arbitraria detención por la dictadura de Ortega. Añadió que el día 20 la organización Human Rights Watch divulgará un informe sobre los aberrantes abusos contra los presos políticos que tienen lugar en Nicaragua. Y en Hong Kong las autoridades promulgarán más leyes sobre seguridad nacional y crearán una lista de otros delitos de seguridad nacional para suplementar las ya existentes en la ley impuesta sobre Hong Kong por el regente Partido Comunista de China. El secretario para la seguridad y ex jefe de policía, Chris Tang, declaró al diario comunista Tan Kung Pao que la nueva ley será agregada durante el próximo Consejo Legislativo, el que estará prácticamente libre de oposición gracias al nuevo proceso proceso inquisitivo de los candidatos al Consejo. Tang declaró que cualquier organización o grupo que violare la ley, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, será mantenido como responsable por sus hechos. Mientras tanto, 47 ex legisladores democráticos y activistas se encuentran en la actualidad a la espera de juicio por acusaciones de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 11 minutos de la mañana. Gracias por estar en sintonía de esta emisora, su emisora favorita, Radio Martí. Hoy es 15 de septiembre de 2021, porque alguien probablemente no sepa que es 15. Alguien probablemente no sepa que estamos en septiembre. Y
pero
yo,
tú sí lo sabes.
No, y yo no sé que estamos en 21.
Yo sé. Tú cambias mucho las fechas aquí. Voy a comentarte esto. Y lo estoy como se dice. Ustedes saben que a veces yo tengo temas aquí. Nos reímos muchísimo porque yo digo que yo arrastro los temas, ¿no? A veces tengo un tema y lo he llevado por 15 días, pero al final pongo el tema sobre la mesa y sale. Bueno, este lo tengo hace unos poquitísimos días. Lo quería comentar contigo desde ayer, pero con tantas cosas que estuvimos hablando aquí, pues se me fue. Pero hoy dije, esta mañana no se va a ir. Cuando yo leí esto, yo dije, no, esto tiene que ser una broma, esto es totalmente mentira, pero no. Fui a la cuenta oficial de este señor, del expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. ¿Y cuánto te gusta a ti el plátano maduro?
Bastante.
Pues ten cuidado, ten muchísimo cuidado con el consumo del plátano maduro, porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, recomendó a sus seguidores en redes sociales que comieran plátanos para que se conviertan en revolucionarios y sigan el ejemplo de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela. Te juro que cuando yo leí esto, yo dije, no, esto es mentira, esto tiene que ser un meme, son cosas que salen en diferentes diarios, pero lo vi en diarios muy serios y yo dije, no, voy a la cuenta oficial de este señor, de Evo Morales, y Jaco, ahí está, recomiendo a las nuevas generaciones alimentarse con plátano maduro para ser revolucionarios y seguir el camino de Nicolás Maduro para derrotar el intervencionismo del imperialismo, dijo Morales en su perfil oficial de Twitter. Si creen que es mentira y tienen acceso, tienen una cuenta de Twitter, pueden buscarlo. Ahí está él junto a una foto, junto a este señor, a Nicolás Maduro, todos muy flamantes, muy sonrientes los dos. Y bueno, nada, él está diciendo esto. Recuerden cuando una vez Evo Morales habló de los pollos, que tenían hormonas femeninas y comenzó toda esta diatraba genética que todo el mundo dijo, bueno, pues este señor presidente de un país con cierto, bueno, tiene cierto prestigio entre los que lo eligieron, porque todos sabemos de dónde vienen estos ciertos llamados políticos. Y ahora se sale con esto del plátano maduro para ser revolucionario.
Pero no será un chiste que hizo él.
No es un chiste. Está en su cuenta oficial de Twitter. Te dije que cuando lo vi, dije, no, esto tiene que ser una broma, señor, esto es un meme. Ahí está, lo busqué ayer, está en su cuenta oficial. Ahí está clarito, está bien dicho y tuiteado, querido. Eso nadie viene a tu cuenta y te lo pone. Eso está tuiteado por el que le lleva a él su cuenta o quizás por él mismo. Me parece que él mismo no es. Quizás es alguien claro que le lleva la cuenta porque es su cuenta oficial con su nombre, con su foto, con todo lo que ha tuiteado durante todos estos días. Esto lo tuiteó el sábado 11 de septiembre y ahí está clarito y no lo ha borrado. Yo dije, bueno, a lo mejor lo borra a raíz de todos los memes que han surgido con el dichoso plátano maduro. Pero no, ahí está muy flamante, muy orgulloso él de lo que dijo. En fin.
Yo creo que con el prestigio que tiene el señor expresidente de Bolivia, Evo Morales, tú te has pasado un poco de la raya. Eso tiene que haber sido un chiste. Yo dudo que... Es que tú le ves la cara. Entonces, este señor es candidato al premio Nobel
bueno,
en lo que quiera.
Pero no es un chiste. Maduro escribió en la tarde del 10 de septiembre.
Maduro escribió, eso sí es un chiste.
Maduro escribió que un burro escriba. En la tarde de hoy, 10 de septiembre, recibí la grata visita del jefe indio del sur, Evo Morales. Sus palabras siempre llevan la carga histórica de la lucha de los pueblos ancestrales. Ah, bla, 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 bla. Gracias, Evo. Es la misma foto que tiene Evo Morales en su cuenta de Twitter, la tiene el señor Maduro también. Así que ya le dije, no es la primera vez que Morales hace declaraciones polémicas en las redes sociales. Esto de la homosexualidad y el consumo de las aves de pollo ocurrió en el año 2010. Estaba en la primera conferencia mundial de pueblos sobre el cambio climático y ahí él soltó esta frase que quedó para la historia. Así que no te asustes de nada, porque eso está ahí en YouTube. El que lo quiera ver lo puede ir a buscar. La gente rápidamente lo subió a YouTube y ahí está.
Pero más disparates que Maduro no ha dicho Evo Morales. Porque
no.
Uno de los últimos.
Hay muchos.
Que ponerse la mascarilla en la pantorrilla.
En la pantorrilla. Y si seguimos escarbando entre las cosas que han dicho, tendremos un programa entero hoy.
Yo no sé si Viñuelli pueda buscar algo. Tiene que haber una recopilación de errores garrafales. Vamos a decirlo finamente, errores garrafales.
Hay uno que no es radiable.
Que no son disparates, pero son vamos disparate. A tratarlo.
Imagínate que también Evo Morales en aquella ocasión señaló que la calvicie de los europeos era causada por malos hábitos de alimentación. En el año 2010. Sí, eso lo dije, que el consumo de aves, que el consumo de pollo conducía a la homosexualidad. Entonces ahora decir que comer plátanos maduros te convierte en un personaje revolucionario, así que te dije, ten cuidado con la alimentación que tengas por estos días.
¿Tú tienes declaraciones de quién ahí, Viñuelli? Bueno. Pues sí, había que ponerse la mascarilla en la pantorrilla. Y otras
frases muy bonitas que hay por ahí.
Y otras barbaridades que ha dicho. Un día estaba dando una clase de español haciendo énfasis en una cosa y parece que él se dio cuenta que había metido la pata. Los asesores que tenía al lado, alias Guatacones, lo miraron de tal forma que él dijo tal, y le soplaron la palabra como se decía y lo arregló en el aire. Los cinco puntos cardinales.
Él dijo cardinales, pero dijo cinco.
Sí. Ya. Yo pensé que había dicho cardenales también.
Joyitas de estos señores.
Por cierto, hace años se la dio de que era un presidente popular y estaba manejando una guagua, le han metido un mangazo porque tenía la ventanilla de la guagua abierta y la gente empezó a protestar y decirle cosas. Le tiraron un mango.
Y cuando le da por bailar con la primera dama en medio de toda la crisis que vive Venezuela, él en programas de televisión bailando y festejando como si nada estuviera pasando. Entonces no te asustes de este señor, de Evo Morales, porque no es la primera vez que estos señores deciden hablar cosas que no tienen sentido y todavía hay quienes se los aplauden y piensan que sí, que tienen la verdad, que estos señores son los que tienen la verdad. Así que no sé todavía si los científicos, si los genetistas están estudiando el caso del pollo y si ahora tienen un problema mayor porque tienen que estudiar el caso del plátano maduro y ver cómo el consumo de plátano maduro te convierte en revolucionario.
Mira, lo que son las cosas de la vida y las... Tengo que poner el cloche, que a esta hora de la mañana le pongo el cloche. Un día hace años estaba, aquí hay algunos, para las personas que viven aquí en Estados Unidos, como Miguel del Tal y el cubano de Finlandia y eso, saben que hay algunas especies de restaurantes, de bares, de que ponen los televisores y deportes y eso, y se estila mucho comer ala de pollo. A la de pollo, más picante, menos picante, y beber cerveza, y entonces ahí estás mirando los partidos de lo que sea, de deportes, y estás comiendo a la de pollo o los muslitos chiquiticos, ¿no? Y entonces estoy con una amiga mía y ella le hizo el cuento a la mamá que estaba en Cuba de que había ido a comer a la de pollo. La mamá desde allá le dice, ay, pobrecita, tú estás tan mal de dinero que no te puedes comer otra parte del pollo. Es la la interpretación de que si tú estás comiendo ala de pollo es que no tienes dinero para comerte la pechuga.
Para comerte la pechuga.
No, no, es que en esos lugares no te venden pechuga, o te venden la patica, el alita, y no te venden otra cosa. Esa es la especialidad. Entonces pides
eso
la sala de pollo.
Eso es lo interesante de ir a estos lugares.
Claro, pides la sala de pollo. ¿Cuántos quieres? 12, 24, 37, 88 alas. ¿Cuántas salas de pollo tú quieres? Y entonces estás comiendo alas de pollo hasta que sales volando por ahí y no coges el carro. Sí, y es así.
Sí, claro, pero piensan de verdad que es eso, que ¿por qué no te comes entonces? Porque como allá la pechuga de pollo es lo más importante y no la venden, porque ¿cuántas veces fuimos a comprar pollo a las cadenas estas que venden, a las tiendas que venden en moneda libremente convertible o que en aquel momento vendían en CUC? Y para conseguir la pechuga de pollo, la gente decía, ven acá, pero ¿cómo venden los pollos sin pechuga? Esa era la onda en Cuba, claro. Vender los pollos, le sacaban
claro,
la pechuga,
porque
señores.
Una cosa es que un individuo en Cuba reciba como cuota el ala de pollo, como cuota que después tú dices, pero esto no me llena. Claro, no te llena si te comes dos alitas, pero cuando a ti te ponen 18 alas de pollo, tú te vas a llenar, porque además no estás
comes
cerveza, conversa. Es el
digamos, y pides otra cosa también, no es solamente eso lo que se come.
Te ponen la yepita esa, los taruguitos, eso, ¿cómo se llaman?
Las papitas fritas, ponen...
Que mojan la salsita, sí. Celery.
El celery, ¿cómo se le llama
Teudi, ¿cómo se dice en cubano cómo es el celery?
El apio. Ay, que americanos estamos que
no nos acordamos
cómo se dice en español.
622
wow, ¿cómo están?
And right now, Carolina Morales. Carolina Morales. Carolina Morales.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Muchísimas gracias a Carolina Morales por este segmento de Ciencia y Tecnología cuando son las 6:26 de la mañana. Si está de cumpleaños, señores, muchas felicidades. Y si está de cumpleaños y vacaciones, el doble de las felicidades.
Él lo pone como un paquete, turístico. Mira, en el 2010 Evo Morales también dijo que la Coca-Cola es tan mala que en Bolivia se utilizaba para desatascar cañerías de los inodoros. Ahí está, todo eso está por ahí, señores. Búsquenlo en sus cuentas, en sus redes sociales, busquen si tienen acceso a YouTube, pongan expresidente Evo Morales, frases históricas, como dicen por ahí, y nada, ahí está, quedaron frases para la historia como esto.
Mira, la Coca-Cola es la bebida más popular que hay en el mundo porque la toma todo el mundo, la toman miles de millones de personas. Si la Coca-Cola fuera... Obviamente, tú no vas a tomar Coca-Cola las 24 horas del día.
Así mismo.
Porque hubo una persona aquí hace unos cuantos años, salió en las noticias que tomaba un jugo de naranja y tomó tanto jugo de naranja que se empezó a poner amarillo, se empezó a enfermar, lo que sea, y bueno, era el exceso de jugo.
Todo en su medida.
Pero si la Coca-Cola fuera dañina, como algunas personas aseveran, la compañía hubiese dejado de existir por las millonarias demandas que tuviera de los miles de millones de personas que viven en el mundo.
Es que es la bebida del enemigo. ¿Cómo tú estás promocionando la Coca-Cola aquí? La bebida del enemigo.
Bueno, y ahora la rodilla de Exilda nos va a dedicar este espacio del tiempo.
Él se está riendo porque esta mañana le dije, me duele mi rodilla derecha. Seguro va a llover.
La izquierda.
Bueno, si llueve o no llueve, pero él no puede hablar de rodillas, señores. No quiero hacer historias aquí. Bueno, en ausencia de mi querido caballero del tiempo, aquí estoy. Bueno, hoy amanecerá parcialmente nublado y nublado en ocasiones en la región occidental y central de la isla. En el resto del país habrá poca nubosidad. En la tarde se va a nublar en gran parte del territorio nacional. Van a ocurrir chubascos y tormentas principalmente en el interior y costa norte del archipiélago. Estas tormentas van a ser aisladas en el resto del país. Los vientos serán variables débiles. La mar estará serena en todos los litorales. Así que aquí está el estado del tiempo para ustedes hoy en Tempranito y de mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Silda, si yo te digo a ti, aquí hay gato encerrado, ¿qué te viene a la mente?
Que hay algún secreto, que hay algún misterio.
Exactamente, eso.
Que hay algo que no quieren que yo sepa.
Exactamente.
Que hay algo que se está haciendo a mis espaldas.
Exactamente.
¿Quieres algo más? ¿Que no, te añada algo más? ¿O no, ya no llegué a todos los puntos necesarios?
Efectivo y wonder. Mira, la expresión...
¿Tienes un gato encerrado tú?
No.
Ah, ya.
No. La expresión...
No, porque te cogen los animalistas. Dale, sigue.
¿Eso qué fue?
Un gato.
No me digas.
Sí.
Bueno. La expresión aquí hay gato encerrado se usa cuando desconfiamos de alguna cosa o nos da en la nariz algo que hay turbio en un asunto.
Que hay manejo.
Sí, señor. Para encontrar el origen de esta expresión, está entre los siglos XVI y XVII, una época que se conoció como el siglo de oro, en que se puso de moda llamar gato a la bolsa o al talego donde se guardaba el dinero. Entonces era habitual llevar algunos de estas bolsas o de estos gatos, no el animal de cuatro patas, sino la bolsa, con monedas escondidas entre la ropa y para evitar posibles hurtos. Ahora, la víctima que estaba en el punto de mira de los rateros era observado para ver si tenía dinero y dónde lo llevaba, por lo que la consigna que se daban entre sí los amigos de lo ajeno era diciendo de que allí había gato encerrado. O sea, gato encerrado surgió cuando los ladrones sabían que una víctima escondía dinero en una bolsita dentro de la ropa y le decían, aquel tiene un gato encerrado.
¡El gato volador! ¡El gato volador!
Eso es lo mejor que tiene ese tema. Porquería de canción.
Entonces, lo que no se sabe con total seguridad es el por qué a este tipo de monedero se le dio el nombre de gato, habiendo quien indica que la razón era porque al principio se confeccionaban con piel del felino, y otros decían que era el nombre coloquial que se usaba en aquella época para llamar a los rateros que hurtaban con astucia y con engaño, puesto que los ladrones tenían una habilidad que recordaba el comportamiento del felino, un comportamiento gatuno. Y lo hemos visto en películas y lo hemos visto en la vida real. Hay lugares donde si te tropiezan, hoy revísate, que en un 2x3 te robaron.
Porque hay gato encerrado.
¿Qué te parece? 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
El preso político Virgilio Mantilla se encuentra en celda de aislamiento en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, donde le notificaron que la fiscalía le pide 3 años de privación de libertad. La activista Cristina Isis Alfonso dijo a Radio Martí que la petición incluye una sanción por poner en 2020 carteles con el manifiesto del 10 de octubre de 1868 y otra por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio, ambas acciones en la localidad de Céspedes.
Le están pidiendo 3 años, le van a hacer un nuevo juicio, le pusimos un abogado, porque fue el 7 de diciembre, ¿no?, que lo cogieron preso, del 2020. El primer juicio que se le hizo, que le echaron 7 meses, le hicieron una causa, que le pusieron acaparamiento. Como no le cogieron causa política, pues porque por poner carteles aquí, no podían meterlo preso por eso, y entonces ahora le están sacando eso de nuevo y la fiscalía le está pidiendo 3 años. Y entonces dicen que una de las familias donde se puso los carteles acusó por allanamiento de morada, si le piden daños. Y él lo arrestaron después del 11 de julio, que fue que le echaron 9 meses más. y ahora le están pidiendo 3 años más, la suma de las dos cosas. Pero él marchó solo en CFD, él lo hizo desde su municipio, porque el problema es que él sale de la prisión y está pocos días fuera en la calle, que él salió muy enfermo y salió con una bocina donde él se grabó, porque no podía casi ni hablar, marchando por toda la calle con la bocina, con la voz de él puesta, reclamando los derechos, hasta que lo cercaron y se lo llevaron preso, y entonces le pusieron un destacado, que al final no la pudieron comprobar, porque en el tribunal, cuando fueron los testigos, hasta los policías, a favor de él, de que él no había cometido esa casa, y sin embargo, el juez le dijo que no, que eso no tenía cambio de medida. Esa petición fiscal llegó hace como 2 semanas, con él mismo, que teníamos que ir a recoger el papel para ponerle el abogado. Desde que cayó preso, está en celda de aislamiento.
Enrique Galindo, activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, pidió la libertad de Mantilla y dijo que en Cuba no hay justicia. Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, hace un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que se solidaricen con Mantilla frente a este juicio de carácter punitivo contra un defensor de los derechos humanos. Y varias personalidades rechazaron la visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. Karen Caballero tiene los detalles.
Varias personalidades rechazaron la anunciada visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. La senadora del conservador Partido Acción Nacional, PAN, Lili Téllez, escribió en su cuenta de Twitter: "Los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase". Para el expresidente mexicano Felipe Calderón, la presencia de Díaz-Canel es inaceptable. Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Por su parte, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, también rechazó la visita del sucesor de Raúl Castro a México. En su cuenta en Twitter, entre otras líneas, escribió: "Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López Obrador a la dictadura cubana".
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, resalta una vez más el pedido del pueblo cubano de tener acceso a la Internet para impulsar sus deseos de libertad y una transición hacia la democracia. Les ofrecemos sus palabras manifestadas en un video subido en su cuenta de Twitter.
Say, yes, Cubans, we are with you. How? Well, by just turning on the Internet.
Diga, sí, cubanos, estamos contigo. ¿Cómo? Bien, con solo tener acceso al Internet.
And why Internet right now is the most urgent step? Because that way we'll embolden.
¿Y por qué Internet? Ahora mismo es el paso más urgente porque de esta manera sabrán que están apoyados.
We'll let the people of Cuba know that they're not alone.
Dejaremos al pueblo de Cuba saber que no están solos.
And that they can go out back into the street, more and more people, and demand freedom.
Y pueden salir de vuelta a la calle más y más personas y exigir libertad.
And then we will be watching, the whole world will be watching.
Y entonces estaremos mirando. El mundo entero estará observando
how they're treated, how they're tortured, how they're being beaten on the streets.
Cómo se tratan, cómo son torturados, cómo los están golpeando en la calle.
And that will change everything because the Cubans lost the fear.
Y eso cambiará todo porque los cubanos perdieron el miedo.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se enfrentó ayer martes a un segundo día de duras preguntas en el Congreso sobre la muy criticada operación del gobierno del presidente Joe Biden para la retirada de Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la retirada que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varado a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo. Los dos miembros principales del comité, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez y el republicano por Idaho James Risch, en sus comentarios de apertura atacaron calificaron la retirada como una debacle, al igual que hizo el lunes en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Blinken trató de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles.
There's no evidence.
Él dice que no hay evidencia de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Dice que si 20 años, cientos de miles de millones de dólares en entrenamiento de equipo, de apoyo, no fueron suficientes, ¿por qué otro año, otros 5, otros 10? Dice que por el contrario, no hay nada que a los competidores estratégicos como China y Rusia o adversarios como Irán y Corea del Norte les hubiera gustado más que Estados Unidos reanudara una guerra de 20 años y permaneciera estancado en Afganistán durante otra década. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes que, según dijo, había atado las manos de la administración Biden. Blinken dijo que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecían en el país, comentario al que el senador Rubio por la Florida respondió que la administración debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias. Por su parte, la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación. En respuesta, Blinken dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ONG venezolana Foro Penal denunció este martes que en el país hay 261 detenidos a los que considera presos políticos, uno menos que los reportados el pasado 6 de septiembre. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, dijo que la lista actualizada fue enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Romero detalló a través de Twitter que entre los detenidos hay 129 civiles y 132 militares. La organización agregó que desde el año 2014 se han registrado 15.743 detenciones políticas en Venezuela. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:43 de la mañana. Y ahora voy a lanzar al aire esta pregunta. Obviamente, los que están aquí al ladito mío, Exilda y Teudi y Piñoli.
Tú sabes que yo respondo si yo quiero. Si no, me quedo callada.
Me la pueden responder.
Así que,
¿por qué guardamos los huevos en la nevera si en muchas tiendas los tienen a temperatura ambiente? ¿Eh? Porque además, la gallina existió antes del refrigerador.
¿Y quién existió primero, la gallina o el huevo?
Dicen los científicos, ese existió primero.
Ah, entonces, mira, respóndeme eso.
La gallina.
¿Sí? ¿Y sí, de dónde salió la gallina?
De un gallo.
¿Sí? No me digas.
Ustedes salieron de nosotros.
¿Y de dónde, salió? De nosotros. ¿Y de dónde salió el gallo?
Un proceso que no te puedo explicar ahora porque es muy largo.
Entonces, ¿tú crees que es más importante saber por qué guardamos este alimento tan codiciado en el refrigerador, como mismo a veces guardamos frutas y vegetales que se dice que no se debe guardar, pero que pensamos que quizás poniéndolo en el refrigerador van a durar un poquito más y no van a caducar? Pero en definitiva, aquí, señores, aquí no venden las cosas caducadas. Cuando usted va al mercado, las cosas no van a estar caducadas y no las va a tener que estar comprando corriendo. Y si el dueño del supermercado ve que se va a caducar determinada mercancía, pues lo que hace es facilito, te vende uno y te regala el otro. Prácticamente, no es que te lo regale, ¿no?
Vas a salir vanguardia esta semana porque la respuesta es muy acertada. A ver, Teudi y Viñoli, ¿por qué si la gallina existe antes del refrigerador, nos dicen ahora que tenemos que guardar los huevos en la nevera si antes no existía refrigerador? los huevos estaban...
No, nada, y en algunas zonas de campo, por ejemplo, yo recuerdo, mi mamá todavía tiene gallinas y cría gallinas. La gallina pone los huevitos, tú vas y buscas el huevo ahí, al nido, y punto. No lo estás guardando, lo consumes directamente. Pero no sé, no sé por qué, ya te digo, no sé por qué, quizás será con el desarrollo, que pensamos que todo hay que guardarlo en el refrigerador, no sé.
Ah, no, pero ahí ya tú dijiste la respuesta, dice Belloli. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Vinieli? Repíteme.
No sé.
Dice que no, que no. ¿Y Teudy? Teudy, como siempre, se ríe y hace silencio.
Teudy es americano. Mira, desde los 10 años de edad. Olvídate de eso.
Mira, traidora, patria y vende patria desde los 10 años. Exilda ya lo dijo, se guardan los huevos en el refrigerador. ¿Por qué? Porque en teoría los huevos que venden en el mercado son frescos. Pueden estar en un lugar donde no haya refrigeración. ¿Eh? Pero para extender la vida útil del huevo, te dicen, llévatelo para la casa, mételo en el frío y así te dura un poquito más. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual en algunos lugares se vende sin estar refrigerado y cuando llegas a la casa te dicen, ponlo a refrigerar.
Por supuesto que tienes
que...
De hecho,
los mercados aquí sí están bastante refrigerados.
Pero tienes que leer siempre lo que dice ahí, hasta porque aunque tú lo guardes en el refrigerador, llega un momento que van ya no.
Ahora, segunda pregunta, porque te veo que estás muy adelantada. Si quieres, puedes decir, como en el dominó, paso. Y se le puede
traer a Viñoles. Yo respondo lo que yo quiera.
¿Tú has visto algún huevo con código de barra? No.
Las gallinas ahora están poniendo huevitos con código de barra.
Y a veces no es código de barra, sino que vienen con una información impresa de números y códigos. Esto, estoy hablando.
Espérate, vamos a escuchar las gallinas. Oye, pero esto está de discoteca.
Sí, señor, uh-huh. Sí, señor. Estamos hablando de huevos que se venden en Europa. ¿Eh? Aquí en Estados Unidos a veces yo he visto algunos huevos con un cuño y yo digo un cuño, y yo digo, caballero, ¿quién le pone cuño? ¿Tú te imaginas que, no, que tú, a qué te contrataron? No, yo sé que le ponen el cuño a los huevos. Uh-huh. No, chico, eso lo hace una máquina. Pero mira, ¿qué significa el código o los números que aparecen en algunos huevos? Estoy diciendo huevos sobre todo que se venden en Europa. Tiene una numeración que cuando tú haces así la coges y tú dices, yo no sé qué cosa es esto. Bueno, el primer dígito que aparece en el código que incluye el huevo es el tipo de gallina que lo pone. Si aparece un cero, quiere decir que la gallina procede de una cría ecológica. Si aparece, y está alimentada con piensos ecológicos que cumplen con normativas y
huevos orgánicos.
Sí, señor. Si aparece el número uno, revela que el huevo procede de gallinas camperas, o sea, gallinas que están
sueltecitas.
Sueltas y sin vacunar por las granjas y los corrales. O sea, gallinas felices y libres, ¿verdad? Si el huevo tiene el número 2, indica que la gallina ha sido criada en el suelo, en naves y con una iluminación controlada, de modo que sea más productiva. O sea, como la gallina estuviera presa y le decía, arriba, pon el huevo. Esa tiene el número 2. Y si tiene el número 3, indica que han sido criadas en jaulas y que probablemente en condiciones no todo lo saludable que se requiere. Por tanto, evite en España. Estoy hablando de huevos europeos, no de los del
lado. Por favor.
Entonces, después tienen una identificación del país donde se produjo el huevo. Porque a lo mejor tú estás en Turquía y coges un huevo y lo miras y dice ES. ¿De dónde es el huevo? De España. Y si tiene el cero y si tiene esto, y por regiones y por todo. O sea, gracias, Viñoli.
No voy a decir lo que pienso.
Gracias, Viñoli.
De ese producto en Cuba.
Y entonces,
me quedo aquí calladita.
Y entonces también, oye esto, porque esta parte es importante también, porque en función del dinero que tú inviertes, así será la cantidad de huevo que tú consumes. Si tiene, como la Flover, si tiene la letra S, quiere decir que el huevo pesa menos de 53 gramos. Si tiene la letra M, está entre los 53 y 63 gramos. Si tiene la letra L, que está entre los 63 y 73
gramos. Por favor.
Y si tiene la letra XL, como en las camisas,
Por favor.
Quiere decir que el huevo es de más de 73 gramos. Caballero, son huevos inteligentes los europeos. Estos.
Yo solo te digo a ti una cosa. Aquí, señores, si usted se para frente a un mercado en la parte donde venden este producto, usted empieza con el Team Marín. Ya tú sabes, a veces ya tú tienes, a mí me gusta comprar los que son con la cascarita marroncita, los que son orgánicos, esos son los que yo compro.
¿A qué final tú eres?
Esos son los que me gustan y esos son los que compro. Es muy bueno para la
salud. ¿Qué tiene la yema roja?
¿Qué yema roja? Más roja que...
Más marrona.
Para lo, ¿qué cosa?
Pero
el cartón de huevo.
Toda esa información yo creo que viene en la caja, no en el
Viene en la caja.
Allá,
señores,
en Europa lo ponen, es un tatuaje, un huevo con tatuaje.
Y es una cosa, y tú aquí no consumes eso todos los días tampoco, y en Cuba, ¿tú todos los días te comes un huevito?
No.
Ah, mentira, no lo haces. Y en Cuba mira que la gente está penando por un producto tan necesario como este. Así que,
¿qué talla era el pulo que tú traes?
¿Qué viene ahora, querido? Bueno, él como siempre, 6:51 minutos de la mañana acá en Tempranito y de mañana, la doctora Marixa Fuentes, y la salud está en las manos de ustedes. No deja conmigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un síndrome que se ha vuelto muy famoso, que se llama síndrome del intestino irritable. Y esto no es más que un grupo de síntomas que se presentan juntos y a la vez, que incluyen dolor muy frecuente en el abdomen y cambios en las características de las heces fecales a la hora de evacuar. Y estos cambios pueden ir desde una diarrea hasta un estreñimiento continuo y frecuente, e incluso ambos. ¿Qué quiere decir esto? Alternar días de diarreas con días de estreñimiento. Con este síndrome se presentan estos síntomas sin alguna señal visible de daño o enfermedad en el sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es un trastorno gastrointestinal del tipo funcional. Estos trastornos gastrointestinales, que los médicos ahora llamamos trastornos de las interacciones entre el intestino y el cerebro, están relacionados con problemas con la forma en que el cerebro y el intestino trabajan y se comunican. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en que se contraen los músculos del intestino. Si el intestino está más sensible, puede sentir más dolor abdominal e inflamación. Los cambios en la forma en que los músculos del intestino se contraen causan diarrea, estreñimiento o ambos. Muchos médicos le llaman a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, porque tiene que ver con la manera en que pensamos, con la manera en que quizás estamos preocupados por algo, además con el estrés, y de esa misma manera en la cual trabaja nuestra mente y nuestro cerebro, pues entonces se afecta negativamente el intestino. Ahora bien, hay otros nombres para este síndrome del intestino irritable, y también se le puede llamar colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. También hay diferentes tipos de síndromes de tipo intestino irritable, y estos se basan en los diferentes patrones de cambios en las evacuaciones o en las evacuaciones que sean anormales. A veces es importante que su médico sepa qué tipo específico de síndrome de colon irritable usted tiene. Algunas medicinas funcionan solo para algunos tipos de este síndrome o pueden empeorar otros tipos. El médico es el único que podría diagnosticarle qué tipo de síndrome de colon irritable usted presenta si su patrón de evacuaciones no se ajusta a un tipo en particular. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 54 minutos de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, la ciudad de Seattle ha sido elegida para albergar el Festival del Juego de Estrellas del año 2023. Los planes para traer el Juego de Estrellas y el Derby de Cuadrangulares de regreso al T-Mobile Park en Seattle, que lo acogió por última vez en el año 2001, cuando se conocía como el Safeco Field, se están ultimando, según fuentes de la MLB. Por otra parte, Ryan Brown, el jugador más valioso de la Liga Nacional en el año 2011 y poseedor de la marca de cuadrangulares para la franquicia del equipo Cerveceros de Milwaukee, anunció ayer martes su retiro oficial de las Grandes Ligas. El 6 veces seleccionado al Juego de las Estrellas no ha jugado esta temporada después de convertirse en agente libre cuando el equipo del Milwaukee le negó ejercer una opción mutua de 15 millones en su contrato en octubre del pasado año. Así que se retira uno de los grandes del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, que terminó con 352 jonrones en la MLB y bueno, jugó 14 años con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Además, aparece en segundo lugar en la historia de esa franquicia en carreras impulsadas con 1154, extrabases con 809, bases totales con 3525 y dobles con 408. Y ocupa el tercer lugar en carreras anotadas con 1080. Y la Grandes Ligas de Béisbol comunicó ayer martes los finalistas que optarán por el premio Roberto Clemente en su edición del año 2021, en donde figura Nelson Cruz, el único dominicano en el listado. Y bueno, en boxeo, anoche se realizó acá en el sur de la Florida un gran cartel de boxeo profesional en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood. El regreso del cubano Junior González combatió por primera vez en el año 2021. Derrotó por nocaut en el segundo round a Tommy Carpensi. Para esa forma, el pinareño Junieski lograr su victoria número 21. Acumula ya 17 nocauts. Su última pelea fue en diciembre del año pasado, cuando derrotó por nocaut en el segundo round al colombiano Alex Terán. Y ese mismo año, el 2020, le ganó por nocaut en el primer round en Mérida, en México, a Guillermo Romero. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol de que el equipo de los Yankees de Nueva York, con Gerrit Cole en el montículo, derrotó anoche al Baltimore 7-2. Tampa, líder en el este de la Liga Americana, logró victoria ante el Toronto 2-0. Y el equipo tampeño se adjudicó su victoria número 90 en la actual temporada, el mejor récord hasta el momento en la Liga Americana. Más informaciones deportivas sobre las 7:50. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana.
Me he reído muchísimo con los correos. Algunos no son radiables, pero nos hemos reído muchísimo aquí. Miguel desde Georgia, que está haciendo una comparación que tiene que ver con lo que hablamos del plátano maduro, del consumo de plátano maduro de Evo y con el presidente Nicolás Maduro. Gracias, Miguel, por escribir desde Georgia. Miguel, el del delantal.
Como le brillan los ojos a Esilda ahora, Miguel.
No, eso estaba buenísimo, buenísimo. Espero que Geraldine te haya devuelto el delantal. El cubano de Finlandia, seguiremos tus consejos. Y ahí lo dejo. Lobito, Jaco es experto, es especialista en muchas materias, no te asustes. Esas son las respuestas que estoy dando. Ángel, un saludo para ti, un saludo para Segismundo, para el azucarero, Marta María, hace mucho que no sabemos de ti, pero sé que muchas veces está en la sintonía y no puedes escribir para tu admiradora número uno.
Estrella de Oriente.
Ahí está, ahí está. Así que gracias a todos ustedes por sus comentarios y gracias por seguir todas estas locuras que hacemos acá en Tempranito y de mañana. Repito, Lobito, Jaco es experto, es especialista en muchas materias. Una de esas tuvo que ver con la que estaba hablando de el consumo de huevitos. Él bueno, es muy experto en esa materia.
Mira, yo como yo sé que el Lobito es mexicano, Lobito, un día como hoy, 15 de septiembre de 1829, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. Así que desde 1829 en México dijeron, no hay más esclavitud, se acabó. Así qué bien.
Qué bien. Bueno, después del boletín yo les voy a hablar de un empleo en el que se podía ganar en aquel entonces $60,000. Y era por algo muy sencillo. Y el empleo estaba en el Reino Unido. Más adelante les cuento.
Oye,
tiene que ver con
¿Y ya se acabó eso?
Tiene que ver con gallinas, con gallos, con pollitos, con huevitos.
¿Pero ya se acabó eso?
Sí, pero les voy a contar. Y hacían falta 15 plazas. Había 15 plazas vacantes en el Reino Unido.
¿Y ya la llenaron?
Parece que sí.
Bueno, el cubano Finlandia nos gana porque está cerquita.
Sí.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros mientras los hospitales y servicios necrológicos del país están colapsados por la cantidad de enfermos del COVID-19. Yolanda Huerga amplía la información.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros en medio de la profunda crisis sanitaria que afecta a su población, con hospitales colapsados, desabastecimiento de medicinas e insumos médicos y escasez de recursos humanos.
Promover el turismo de salud parece en estos momentos una broma de mal gusto. Cuba es el lugar menos apropiado para promover el turismo de salud.
Señaló desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, quien añadió que aunque los tratamientos e ingresos tienen precios por debajo de la media internacional, el régimen obtiene sustanciosas ganancias.
Las inversiones en turismo no repercutirán en la salud cubana. Si fuera así, ahora mismo, en vez de estar invirtiendo más de la mitad del Producto Interno Bruto en la construcción de hoteles, a la salud se le está dedicando 1% muy bajo.
La comercializadora de servicios médicos cubanos lanzó este lunes, a través de su página de Facebook, ofertas citas especiales para vacaciones de salud y bienestar en Cuba, con un programa diseñado para turistas interesados en tratamientos preventivos de COVID-19. Clínicas especializadas e internacionales, consultorios médicos en los polos turísticos, farmacias y ópticas que brindan servicios a clientes foráneos, contrastan con las instalaciones dispuestas para la atención a los cubanos.
El turismo de salud no sería un problema si no fuera otra manera más de discriminar al cubano. Si no corroboráramos día tras día que frente al extraordinario deterioro de las clínicas y los hospitales de nosotros los cubanos, hay clínicas o pisos dentro de los hospitales de los cubanos que son dedicados íntegramente al turismo de salud, que tienen un confort, que tienen camas nuevas, que allí sí tienen sábanas limpias para los ingresados, que allí sí hay agua, que allí sí hay condiciones de limpieza y de higiene especiales.
Dijo el comunicador y escritor habanero Boris González Arenas.
También hay medicamentos por los que mueren personas en las otras salas que ahí no se están utilizando. Ahí es donde el turismo de salud se convierte en otra manera más de discriminación criminal del gobierno cubano hacia los ciudadanos de este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, pacientes de VIH-Sida en Cuba expresan su preocupación por el deterioro de la salud que encaran por la falta de antirretrovirales. En el siguiente reporte, Ibe Pacheco ofrece los testimonios de varios de los afectados.
Pacientes de VIH-Sida dentro de Cuba califican de complicada la situación con el abastecimiento de antirretrovirales. Desde La Habana, el activista Navid Fernández, director del Proyecto Independiente de Integración de la Comunidad Gay en Cuba, Chuy Twix, así lo explicó a Radio Martí.
El tema de los retrovirales se ha ido complicando. De hecho, hay un grupo de retrovirales que no existen. Por ejemplo, la nivirapina ya no se está produciendo y ha habido que estar haciendo cambios de terapia.
La falta de este tipo de terapia para pacientes de VIH-Sida trae consigo graves consecuencias para su salud, asegura Navid.
Eso te trae, yo estoy lleno de herpes, por ejemplo. Los herpes son producto a no un seguimiento de los retrovirales y eso le afecta a muchísimas personas. Ahora mismo fui a la farmacia y en la farmacia casi no había ningún retroviral. Una farmacia que es principal, que está muy próxima al hospital Hermano Mejera.
Según el activista LGBTI Navid Fernández, es una crisis total la que enfrentan los pacientes de VIH-Sida.
Esta situación con los retrovirales viene ya de hace meses. Hay otro grupo de pacientes que le quitaron los medicamentos porque se están utilizando para el COVID. Es decir, los enfermos de VIH deben de tomar sulfapril. En Cuba no hay sulfapril. Imagínate, es una crisis total entre medicamentos y alimentación para los enfermos.
Sin embargo, desde Ciego de Ávila, Oscar Martínez, quien lleva el proyecto independiente Esperanza, que atiende a estos enfermos en todo el país, asegura que estos medicamentos están disponibles en las farmacias.
Se restableció y no ha habido más déficit ni más problemas.
Por su parte, el opositor Michael Herrera, también paciente de VIH-Sida, en conversación con Radio Martí desde La Habana, describió la odisea que atraviesa en estos momentos por la falta de antirretrovirales.
Tomando medicamentos ahora, que de hecho llevo 3 días sin tomarme. El mismo virus hace resistencia a ese medicamento que lo estoy tomando y ya me lo empiezo a tomar prácticamente por gusto, porque efecto positivo no me hace ningún. Estaba esperando, me dijo la muchacha de la farmacia donde yo recibí un medicamento que la actuaba para en el almacén, pero no sabía en qué momento de la semana era que se lo iban a distribuir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, exigió nuevamente la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Por medio de Twitter, Guevara Rosas advirtió que el gobierno de Díaz-Canel sigue atentando contra la vida de centenares de personas injustamente encarceladas. Y la Sala de Arte Joven de Madrid y este año un espacio dedicado al movimiento San Isidro y al arte independiente cubano. El reporte desde la capital de España con Michel Suárez.
La muestra cedió uno de sus espacios al proyecto Embajada de los artistas independientes cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Michel Perea, con el objetivo de visibilizar la situación de Cuba.
Embajada realmente nace de un gesto de solidaridad de estos artistas españoles. En la sala, que al final va a funcionar como oficina durante los 2 meses que dura la exposición, se pueden ver obras de los miembros del Movimiento San Isidro, ya sea expuestos en la sala o en carpetas de artistas.
Embajada también incluye numerosa documentación sobre los representantes represaliados en Cuba en un sistema de carpetas que los asistentes podrán consultar durante 2 meses, añadió Yanelis Núñez Leiva en declaraciones a Radio Televisión Martí.
También le dimos mucha importancia al trabajo de archivo, como recopilar mucha información, no solo de la campaña contra el decreto 349, sino también sobre, digamos, los supuestos expedientes delictivos que el gobierno durante mucho tiempo ha tratado de construir.
La Sala de Arte Joven de Madrid fue comisariada por los artistas españoles Lorenzo Andrade y Javier Cruz, conocedores en profundidad de la realidad cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, el régimen de Nicolás Maduro incorpora al empresario de origen colombiano Alex Saab al equipo negociador para las conversaciones con la oposición que se llevan a cabo en México. Leonardo Bonet tiene los detalles.
El gobierno venezolano incorporó este martes al equipo que dialoga con la oposición en México a Alex Saab, un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, arrestado el año pasado en Cabo Verde y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, nación que lo acusa de presuntos cargos de lavado de dinero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del gobierno de Maduro en las negociaciones, indicó que la incorporación de Saab será remitida al Reino de Noruega, que actúa como facilitador de los diálogos, pese a la situación jurídica que vive el empresario en la nación africana. Rodríguez comentó que Saab, a quien Caracas designó embajador plenipotenciario de Venezuela en África, fue detenido de manera ilegal en Cabo Verde de junio de 2020 y señaló que su detención se dio cuando su jet privado hizo una escala para reabastecerse de combustible en la antigua colonia portuguesa en ruta a Irán, en lo que el gobierno venezolano ha descrito como una misión humanitaria. Rodríguez destacó también que Saab fue incorporado con plenas funciones como delegado ante la Mesa Social, que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México. La Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó por unanimidad la apelación de Saab, presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace 5 meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuándo sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
¿Ya quieres buscar sí, ese empleo?
Sí, pero dices que se acabó.
Tiene que haberse acabado, señores, porque esta noticia no es nueva, pero ya que tú estabas hablando de código de barras en huevitos y hablando de huevitos criollos, y en Cuba era tan fácil como decir huevitos criollos, huevitos de estos que venían al mercado. Bueno, mira, en aquel tiempo, le estoy hablando hace unos años, estaban buscando 15 plazas vacantes para buscarle, y se llama esta plaza así: sexador de pollos.
¿Cómo?
Sexador de pollos. Y esto tiene que ver con los pollitos estos recién nacidos, tan bonitos, amarillitos, esponjosos, tan lindos, pero tiene que haber alguien, señores, que determine si son machos o si son hembras. Porque algunas granjas quieren solamente pollitos machos y algunas granjas quieren pollitos hembras. Entonces, este empleo podías tener $60,000 al año. Un empleo bastante fácil, pero bastante complicado. Esto era en el Reino Unido y esto lo publicó el Consejo Británico de Aves del Corral. Consejo Británico de Aves del Corral, en aquel entonces estaban buscando de 15, si no me equivoco, a 20 plazas. Eran un total de 100 y faltaban de 15 a 20 plazas. Y esto lo publicó la BBC en aquel entonces. Había que tener una habilidad muy especial para distinguir el sexo de 1,000 pollitos por hora, con una increíble precisión. Es decir, no te podías estar equivocando muchísimo, porque estos pollitos se venden. Y si tú vendes los pollitos equivocados, pues hay una demanda para la empresa que está vendiendo los pollitos. Tenías que pasarte muchísimas horas ahí al día sentadito, ¿Mirando los pollitos?
No, no, pero mirándolo nada más. ¿Y cómo mirándolo nada más tú sabes?
Porque hay una técnica para saber si son pollitos. Ya él quiere que yo le diga la técnica. Bueno, el sexador de pollos normalmente se sienta frente a una mesa y las cajas de los recién nacidos le llegan por un lado. El empleado toma cada polluelo y aprieta los polluelos para ver dónde están los órganos sexuales de los pollitos. Y de un vistazo tiene que saber. Dicen que las diferencias son minúsculas para hallar quién es el pollito macho y quién es el pollito.
¿Por dónde lo aprieta?
Ah, por su ventilación anal, señores.
¿Por dónde?
Por su ventilación anal. Esto es muy científico, pero son miles y miles de pollitos. Miles, 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 miles de pollitos que te van a estar pasando así, chócata. Y tú tienes que determinar, aquí pongo los pollitos.
¿Y si aprietas mucho?
¿Uno? Ah, lo vas a matar, pobrecito. Entonces, es algo necesario porque a la hora de exportar estos pollitos, tú tienes que ponerlos en las cajas tan bonitos, amarillitos, en las cajas donde tienen que ir.
¿Y eso era como el programa de Oscar Aza, mano limpia?
A mano limpia, no, pero con todos los recursos necesarios, señores. Muy bien vestidos, con sus máscaras, con todas las condiciones específicas. $60,000 al año para determinar el sexo de los pollitos.
Pero entonces
pollitos.
Tú tenías que coger el pollo con la izquierda y apretar.
Sí,
y
tú tienes que apretar.
Espérate.
No, vamos. Ya tú quieres coger el pollo por el cuello, no era por ahí por donde había
tú
que cogerlo.
Tú coges el pollo con la izquierda.
Ya,
lo aprietas con la izquierda y
vamos
lo pasas
a dejarlo
por la derecha.
Vamos a dejar
la respiración.
Vamos a dejar el sexador
de
pollito.
¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Respiración qué?
Ventilación anal. Por ahí es que se descubre el sexo de los pollitos.
Pero por ahí ventilan los pollos. Por
bueno,
ahí respiran.
¡Me no
entero
sé.
Ahora!
Pero señores, ¿se imaginan estar horas y horas y horas identificando pollitos? Pero bueno, $60,000 al año. Para gusto los colores.
Mira acá, y si un pollo regresa, ¿quiere que lo apriete? ¿Quiere que lo apriete por segunda vez? ¿Qué tú haces?
Bueno, nada, tú dices, ya yo te puse en la cajita que... En la cajita que te correspondía. Por favor.
El pollo viene y dice, apriétame otra.
Sexador de pollos. Bueno, 7:16, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Tú tienes la hojita de lo que... No puedo con él. No tengo. Dame acá. Señores, las cosas que pasan aquí en vivo, en Deporte con los Grandes de hoy. Escucharemos una conversación.
Oye, pollo, yo te vi la semana pasada. Y...
Dios del cielo. Déjame esperar que se calme. En Deportes con los Grandes de hoy vamos a escuchar una conversación con Tani Pérez. Él es ex pelotero de las Grandes Ligas de Béisbol, miembro del Salón de la Fama de Nueva York y parte del equipo de los Rojos de Cincinnati cuando ganaron dos series mundiales en el año 1975 y 1976. Este es un avance de Deportes con los Grandes con mi colega Edemio Navas.
Tani Pérez de corazón, ¿desde pequeño se inclinó por el béisbol?
Sí, siempre estuve con el béisbol, Edemio, siempre desde que allí en el Central Violeta, cerca de Ciego de Ávila, de Morón, se jugaba un poco de baloncesto, pero no al nivel que se jugaba el béisbol. Y sí. Eso era lo que los jóvenes allí hacíamos más, dedicándonos más al béisbol porque es lo que teníamos allí en el Central. El equipo tenía un equipo allí que tenía una temporada, jugaba con los otros centrales azucareros contra, y es una liga que le llamaban la Liga Azucarera, así que en eso yo crecí.
¿Cómo llegaste al equipo rojo de Cincinnati, Tani? Porque llegaste sumamente joven, ya comenzando la década de los 60.
Bueno, sí, yo empecé, o sea, yo jugué en el Central ya cuando llegué a los 16 años. Ya a los 16 años, cuando te dejan antes de los 16 años, tienes que jugar en otras ligas, la Liga de las colonias que le proveen la caña, los centrales, tenían también sus equipos y jugaban béisbol también. Entonces yo jugaba con una de ellas, llamada Sitio del Medio. Y ahí fue donde empecé mis pasos. Después, cuando llegué ya a la Liga Azucarera, Central Violeta, pues empecé a jugar allí. Parece que los Cuban Sugar Kings, el equipo de AAA de Cuba, estaba así afiliado al equipo de los Rojos Cincinnati, y Tony Pacheco y era uno de los scouts que se puso en contacto conmigo, sí, cuando yo estaba ahí en la Liga Azucarera, en Violeta, y quiso hablar conmigo, entonces quiso que yo fuera a otra liga, en la Liga en Matanza, en la Liga Pedro Betancourt.
Que era muy fuerte.
Que era más un poco más fuerte, y ellos tenían un equipo allí, en esa liga. Pero a mí me mandaron al equipo de Perseverancia, que era otro central que estaba allí cerca de Matanza, de Colón y Agua de Pasajeros. O sea que allí yo fue que me fui a jugar ese año allí en el año 59, y allí fue donde yo pude desarrollarme. Allí estaba la Academia Los Cubas, que estaba en la Ciudad Deportiva. Y también practicaba allí con el equipo de Marianao, que era la Liga Invernal, que pertenecía a Bobby Maduro, también que era el dueño de los Sugar Kings en Cuba. Y así fue que me puse en contacto con ellos, fui a la academia, jugaba en Perseverancia, y ahí fue que yo iba a La Habana todos los fines de semana. Los fines de semana te jugaba en domingo y me iba para La Habana, y allí estaba en la Academia de los Cubans, o sea, entrenando con los muchachos, con los prospectos de los Cubans.
Bueno, comenzando la década de los años 60, exactamente en 1960, cuando Tani Pérez tenía solamente 18 años de edad, viviendo, ya residiendo aquí en Estados Unidos. Comenzaste en la liga con el equipo de Geneva, y han jugado muchos cubanos. Tus dos primeras temporadas fueron ahí con el Geneve en Liga Menor, también con el Rocky Mount, y bueno, ya también con San Diego en la Triple A, con Macon en la Doble A. Pero el 26 de julio de 1964 fue un año grande. Yo diría que uno de los días más felices en la historia en el béisbol para Atanasio Tani Pérez, reitero, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Porque precisamente, 26 de julio, reitero, del año 1964, Tani Pérez finalmente debutar en Grandes Ligas con 22 años, con un equipo que, bueno, había grandes estrellas. ¿Qué sintió Tani Pérez ese día?
Bueno, imagínese, yo el día antes había jugado estaba en Oklahoma City, y el manager del equipo de San Diego, que era Dave Bristol, me llamó y me dijo que yo iba para las Grandes Ligas. Y de ahí salí junto con Chico Ruiz, otro cubano que jugaba también en San Diego, y los dos fuimos para subido a Grandes Ligas. Y ahí debuté, al otro día debuté un doble juego contra los Piratas de Pittsburgh. Cuando llegué al clojado del equipo de Cincinnati, vi aquellas estrellas y me vi entre Frank Robinson, Aida Pinson, Leo Cárdenas y todos esos jugadores. La verdad que es una cosa que uno no sabe decir, porque es difícil de la reacción, que uno se siente como si estuviera en el aire, ¿no? Estoy aquí, no estoy aquí, pero es una sensación muy grata, y de ahí pues juego.
7:22 minutos de la mañana. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. Número 2, dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. Número 3, identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4, ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Ustedes, la meteoróloga Exil Carbón.
Hay una ventana cerca, saca la mano, corre a ver si va a llover o si no va a llover. Eso es la manera más fácil de saber si está lloviendo.
Súbete en la azotea.
Súbete en la azotea. Bueno, hoy amaneció parcialmente nublado y nublado en ocasiones en la región occidental y central del país. En el resto de Cuba habrá poca nubosidad. En la tarde se va a nublar en gran parte del territorio nacional. Van a ocurrir algunos chubascos y tormentas, principalmente en el interior y costa norte del archipiélago. Van a ser aislados en el resto del país. Los vientos serán variables débiles. Y como ya les dije anteriormente, la mar estará serena en todos los litorales. ¿Ya sacaste la mano? ¿Lloverá o no lloverá?
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Hoy, 15 de septiembre de 2021, reiteramos las muchas felicidades para las personas que están de vacaciones y que están de cumpleaños y que nos están oyendo. Así que triple felicidades. En el transcurso del programa, obviamente vamos a decir personas que están cumpliendo años hoy. También voy a decir de dónde me enviaron una petición de felicitación, de la cual me sentí muy orgulloso. Y quién cumple años o hubiese cumplido años un día como hoy, le voy a dar un avance. Es un fabricante de automóviles caros, muy caros, tan caros que valen millones de dólares esos automóviles.
Como el que tú tienes.
Lo he visto pasar por el lado y me quedo así, que sí. si no atiendo a la carretera, choco.
Así mismo.
Bueno. Pues, de momento, gracias a las personas que nos han escrito, al cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia, ya esas plazas se acabaron. No vayas a sacar un pasaje para ir al Reino Unido. Tú estás en Finlandia, estás almorzando ahora, creo, comiéndote tu perro caliente diario que te comes. No vayas.
No, él lo que mandó fue un cheesecake. Yo no compro cheesecakes, que es una mezcla de qué.
De queso.
Y quesito. A mí no me gusta. Pero a esta hora de la... Bueno, está almorzando.
Él
estaba almorzando. Pero
Miguel con micosilén come.
Pero Miguel nos ha mandado
Miguel con micosilén.
¿Un qué? ¿Qué?
¿Qué con micosilén?
Por favor. Y Miguel, el de Georgia, sí nos ha enviado una foto de un desayuno de campeones. ¿Aquí nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos?
Bueno, Miguel se lo merece.
No vamos a explicar el detalle,
Miguel,
pero...
Miguel se lo merece porque Miguel...
No, Miguel vive en un país libre donde puede comer lo que quiere, comprar lo que quiera tiene que hacer colas, señores, y eso es lo que se quiere para todo, para Cuba.
Y además Miguel sale a cazar osos con la mano, necesita estar alimentado.
Me dijo que iba a jugar tenis y que se estaba preparando, así que...
¿Juega en tenis?
Sí.
Bueno, va a tener que pasar por allá por Georgia porque yo soy campeón en tenis.
¿Tú eres campeón?
Sí. Okay. Y en zapatico punta fina también.
Sí, experto en muchísimos temas, como le dije al lobito. Los temas de él no tienen dónde terminar.
Bueno, son las 7:33 de la mañana. De momento vamos a escuchar este boletín informativo en la voz de Ariane González.
En las informaciones, Inteligencia Ciudadana denuncia ante el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU
el presunto arresto ilegal de un manifestante del 11 de julio en Guantánamo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras la represión del régimen durante y en las jornadas posteriores al estallido social del 11 de julio, la organización Inteligencia Ciudadana, que preside el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, ha estado reportando al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los arrestos que padecen cientos de cubanos sometidos a procesos sin garantías y la mayoría esperando sus juicios bajo prisión preventiva. El pasado lunes fue entregado ante la instancia de Naciones Unidas la denuncia a favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en la ciudad de Guantánamo.
El pasado 11 de julio, en horas de la tarde, el joven guantanamero junto a otros se encontraba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura de Partido Único en la avenida Camilo Cienfuegos, cuando una barrera humana formada por personas violentas, vestidas de civiles y sin identificarse, protegidas más atrás por agentes uniformados y patrullas de la PNR, desataron una inaudita escena de violencia contra los manifestantes pacíficos. En medio de estrangulaciones y golpes, fueron arrestadas varias personas.
Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lleva 63 días recluido, acusado de desórdenes públicos, pendiente de ser presentado ante el tribunal. El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias investigará los hechos y concluirá si la privación de libertad a Mustelier Sosa fue impuesta arbitrariamente o es incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los estados interesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el vicepresidente del Partido Libertario Cubano, Heriberto Pons, fue golpeado el pasado viernes presuntamente por partidarios del régimen o por agentes de la seguridad del estado.
El día 10 de septiembre, a las 4 de la tarde, me presento a la farmacia a buscar las medicinas mías, de la presión y la insulina. Saliendo de la farmacia, fui golpeado por dos personas. Me dan por la espalda, no te puedo decir si era con bate o con palo o con hierro. Ellos me decían a mí, esto es para que sigas subiendo cosas en internet, en contra del gobierno. Y te vamos a matar, gracias a algunos vecinos que le cayeron atrás, tirándole piedras, y ellos se montan en un lado. Y entonces, dos vecinos de ahí me traen para casa. Cuando llego aquí a la casa, mi esposa me ve todo golpeado y ¿qué hace? Vamos al hospital a hacer una denuncia y a sacar un certificado, me hacen una placa, me hacen un ultrasonido, mandan a buscar al policía. Cuando me van a dar el resultado, el médico no me da el certificado. Le da el certificado al policía y el policía me pide el carnet de identidad. El policía sale de donde está el médico con mi carnet de identidad y el certificado y se mete en un cuarto y me dice a mí, ya te puedo ir para casa. Cuando yo le pido el certificado, él me dice a mí que no puede darme el certificado.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba otorgó a la activista cubana Omara Ruiz Urquiola la medalla Calixto García, que esta organización concede por su valor en la lucha en favor de los derechos humanos. La exprofesora universitaria recibió el reconocimiento en la Embajada de Lituania en Washington, según informó la Fundación. A pesar de la represión, Urquiola ha mantenido su lucha en contra del régimen castrista y en noviembre del 2020 fue agredida en La Habana tras participar en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del rapero Denis Solís. Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo que examina una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de La Habana y que no ha determinado si constituyen un ataque por parte de un actor extranjero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El lunes, un panel de más de 20 científicos cubanos concluyó que no hay pruebas para considerar como producto de un ataque o un atentado a un conjunto de síntomas descritos por diplomáticos estadounidenses. Dijeron que se trata de un relato sin validación que ha sobrevivido gracias a que los medios de comunicación y los políticos lo amplificaron. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que en coordinación con sus socios en todo el gobierno de Estados Unidos están investigando enérgicamente los informes de posibles incidentes de salud inexplicables donde quiera que se informen, añadiendo que la interagencia está examinando activamente una serie de hipótesis, pero no ha determinado la causa de estos incidentes o si constituyen un ataque de algún tipo por parte de un actor extranjero. Entre el 2016 y el 2017, diplomáticos estadounidenses que prestaban servicio en Cuba y algunos de sus familiares presentaron problemas de salud, desde dolencias auditivas hasta trastornos neurológicos. Desde entonces se han reportado casos similares de más de un centenar de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Austria y recientemente Vietnam. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, José Miguel Vivanco, el director de la División Américas de la organización Human Rights Watch, expresó preocupación sobre la situación político-social existente en Nicaragua. Vivanco resaltó a través de un tuit que manifiesta su enorme preocupación por la salud del líder estudiantil Lester Alemán, quien se encuentra en estado crítico tras 71 días de arbitraria detención por la dictadura de Ortega. Añadió que el día 20 la organización Human Rights Watch divulgará un informe sobre los aberrantes abusos contra los presos políticos que tienen lugar en Nicaragua. Y en Hong Kong, las autoridades promulgarán más leyes sobre seguridad nacional y crearán una lista de otros delitos de seguridad nacional para suplementar las ya existentes en la ley impuesta sobre Hong Kong por el regente Partido Comunista de China. El secretario para la seguridad y ex jefe de policía, Chris Tang, declaró al diario comunista Tang Kung Pao que la nueva ley será agregada durante el próximo Consejo Legislativo, el que estará prácticamente libre de oposición gracias al nuevo proceso inquisitivo de los candidatos al Consejo. Tang declaró que cualquier organización o grupo que violare la ley, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, será mantenido como responsable por sus hechos. Mientras tanto, 47 ex legisladores democráticos y activistas se encuentran en la actualidad a la espera de juicio por acusaciones de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Exilda, un día como hoy nació un mercader y viajero italiano famoso por sus relatos que se le atribuyen sobre el viaje que hizo al Asia Oriental, conocido como los viajes de Marco Polo. Así que Marco Polo, que nació en Venecia un día como hoy, estaría de cumpleaños. Algunos historiadores citan su fecha de nacimiento como el día 20, otros como el día 15.
Marco
Polo.
Es un jueguito.
Sí, señor. También estaría de cumpleaños un escritor, aristócrata, político, militar, poeta y yo no sé cómo se pueden hacer tantas cosas. Ajá. Y filósofo francés.
Porque en aquel tiempo tenían tiempo para desarrollar todas sus cualidades, querido.
Sí, señor. François La Rochefoucauld, creo que se pronuncia así, esto en francés.
¿Y si no es así? No sé, y si no es así, no te preocupes.
Estoy frito. Muy famoso.
La gente lo entendió.
Sí, muy famoso por sus máximas, por sus escritos, que encierran una sabiduría enorme. Les voy a leer algunas de estas máximas. Nunca somos tan felices ni tan desdichados como nosotros creemos. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Y es verdad.
Eso está buenísimo, eso está genial. Queremos quedar bien con todo el mundo y por eso nos disfrazamos a veces.
La verdadera prueba de que se ha nacido con grandes cualidades estriba en haber nacido sin envidia.
Qué bonito.
¿Verdad? Nacemos sin envidia. Esa, la envidia se adquiere por el camino. Ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo.
Pantalla. A lo que se le llama en buen cubano, pantalla.
Sí, señor. Y a esto ayudan ahora mismo las redes sociales. Y vemos muchas redes sociales, en muchas redes sociales que la gente nos trata de tirar a la cara, de lanzar a la cara.
De vender una realidad que no es. Una realidad que no es.
Y aquí, mira, esto está escrito, sabrá Dios. Este hombre vivió del 1613 al 1680.
Cuando no había selfies.
No había selfies, sino había redes sociales y puso, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. Tres clases hay de ignorancia. No saber lo que se debería saber, saber mal lo que se sabe y saber lo que no se debería saber. Genial, genial.
Qué bueno están esas frases.
Genial.
Qué bueno.
Dice, es más necesario estudiar a los hombres que a los libros. No hay tonto más tonto y molesto que el tonto ingenioso. El que vive sin alguna locura no es tan sabio como se imagina. Señores, búsquenla en internet, más máximas de François de la Rochefoucauld, este duque que nació en París. También estaría de cumpleaños hoy la única persona en los Estados Unidos que fue presidente del país y presidente de la Corte Suprema, no, obviamente no a la misma vez. No se pueden tener los dos cargos a la misma vez. Se trata de William Taft, que fue presidente de los vigésimo presidente de los Estados Unidos de 1909 a 1913 y también fue presidente de la Corte Suprema del país de 1921 a 1930. Y ahora estaría de cumpleaños hoy esta celebridad, este señor que nació en Milán, Italia, en 1881 y que responde al nombre de Ettore Arco Isidoro Bugatti. Por el apellido, ya la gente sabe que se trata del gran fabricante. Bugatti es el fabricante de automóviles más caros del mundo. Me llamó la atención los poquísimos Bugatti que he visto circular por aquí, por Miami. Son carros extremadamente caros. Para ponerles un ejemplo, el Bugatti Veyron, que es el más barato, cuesta 1.9 millones de dólares. Tengo la experiencia personal de que en un momento determinado yo iba manejando por la calle, por una calle de aquí en Miami con otras personas en un automóvil. Y pasa yo voy por la senda de la derecha, una calle de tres sendas, voy yo por la senda de la derecha y pasa por la senda del medio un automóvil Ferrari, descapotable, obviamente, rojo, esplendoroso,
llamativo,
bellísimo, llamativo. Y entonces el tipo pasa en su Ferrari.
Muy orondo.
Muy orondo,
esa es la palabra.
Con una dama al lado.
Muy orondo
los
dos.
Un tabaco en una mano, la otra mano en el timón.
A su aire.
Si tuviese otra mano, tendría la mano por encima de los hombros de la dama. Pero no, era una mano en el tabaco y la otra en el carro. Y entonces unos espejuelos caros. Peinado que parece que había salido de un sitio de esto
de modelaje.
De modelaje. Y todo estaba perfectamente diseñado para una película y el hombre iba manejando de manera tal que quería que la gente lo viera en su famoso Ferrari.
Llamar la atención. Claro.
Los Ferraris oscilan entre el más económico, cuesta 215 mil dólares, después salta a 260, 274, 276, 330 mil, 335 mil, y el más caro, que es el SF90, vale 625 mil dólares.
Ese pudo haber sido alquilado también, así que no te asustes.
Claro, pero bueno, vamos a suponer.
Él lo estaba disfrutando.
Vamos a suponer que era dueño. Y vamos a suponer que este individuo, si es dueño o si lo alquila, tiene que tener dinero. Pero estaba manejando un carro de alrededor de un cuarto de millón de dólares y, como les conté, iba exhibiéndose. De momento, recordemos que el cuento es que el Ferrari va por la carretera, por la senda del medio. De momento, pasa por la izquierda de él un Bugatti.
Y ahí mismo se le cayó el tabaco.
Y el hombre que estaba mirando cómo los demás los miraban.
Tuvo que mirar el Bugatti.
Ve que el Bugatti le pasa por al lado y el tipo del Bugatti lo hizo exprofeso porque como él venía detrás y vio la actitud del tipo del Ferrari, le pasó despacito por al lado y el Bugatti, el más barato, como dije, vale 1.9 millones de dólares. O sea, habían 4, 5, 6 Ferraris dentro de ese precio. Después, los precios del Bugatti, el Chiron sube a 2.9 millones de dólares. El Divo vale 5.4 millones de dólares. El 110 vale 8.6 millones de dólares. Y la Voiture, que es el Bugatti más caro del mundo, vale 12 millones de dólares.
No, gracias.
¿Cuál de estos Bugatti me pasó por un lado? No tengo la más mínima idea, porque sí sé que reconocí que era un Bugatti por la letra, la E y la B que tiene
sí,
detrás.
Pero no pudiste, claro.
Pero yo no sé qué modelo es. Pero definitivamente la enseñanza es que siempre va a...
No presumas, porque siempre
va a haber alguien en la cola que está delante de ti.
Así mismo, no
y
presumas.
Siempre va a haber alguien en la cola que está detrás de ti.
Así mismo.
Entonces, dije, déjame seguir investigando, porque el otro día, también en las redes sociales, vi un video de el famoso jugador de fútbol Cristiano Ronaldo. Bueno, se dice, y lo he buscado en la computadora, y aparece que Cristiano Ronaldo es el poseedor del Bugatti más caro que existe en el mundo, este que vale 12 millones de dólares. De hecho, lo vi en un video, él manejando un Bugatti. Uh-huh. Yo no sé si es ese que vale 12 millones de dólares, pero lo cierto es que sí maneja un Bugatti.
Tiene plata.
La cantidad de dinero que tiene Cristiano Ronaldo, yo creo que le alcanza para comprar.
Sí. Como dice Mar Anthony, si me lo merezco, yo me lo regalo. Ya. Es así. Me merezco un Bugatti, pero no me lo puedo regalar. Ni tú me lo vas a regalar tampoco, ni yo te lo voy a regalar a ti. Pero bueno.
Sí, pero fíjate lo que es la vida. Yo iba a un Chevrolet. El tipo iba al lado de un Ferrari.
Pero es tu carro y eres feliz y punto.
Y del lado de Ferrari le pasó al lado de Bugatti.
A veces.
Y el tipo, y, claro,
las cosas materiales no, a veces no dan la felicidad. Y eso es verdad. Te quitan un poco el dolor de cabeza, ¿no? Pero no es el...
Sí. Sí. Hace un tiempo atrás, y tengo que dar poco detalle, pero hace un tiempo atrás estaba en un sitio y se me ocurrió la idea de lanzar una pregunta similar a lo que acabas de decir ahora. La gente que vive en estas mansiones que valen millones de dólares, ¿serán felices? Y una persona me respondió.
Que tú no lo sabes tampoco.
Una persona me respondió, mira, la señora que vive en esa casa, que costará alrededor de entre 14 y 16 millones de dólares, no puede ser feliz. Primero, el esposo lo estaban operando y por una mala práctica murió.
Uh-huh.
Ella está sola porque los hijos la abandonaron y está perdiendo la memoria. Pero cuando tú pasas por delante de una mansión que vale 14 millones de dólares,
qué maravilla.
Tú dices, aquí no hay motivo para no ser feliz.
Y sí, señores, en cualquier lugar hay un motivo de infelicidad.
Estamos equivocados.
En cualquier lugar, en los mejores lugares del mundo.
Así es la vida. Uh-huh. Así es la vida. Mismo. Así que no mire, si quiere mirar hacia adelante,
le van a pasar en un Ferrari y en un Bugatti. Pero si
va a mirar hacia atrás y usted va en una bicicleta, recuerde que hay gente que no tiene bicicleta. Va a pie, cargando sobre los hombros un peso que usted no lleva. Así que siempre va a tener gente por delante y gente por detrás en la cola de la vida.
Hay que ser feliz y punto.
7:52 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axilda. Y estoy de acuerdo con Axilda. Hay que ser feliz con 10 dólares en el bolsillo o 100 millones de dólares.
Ese es el punto.
Y en mi caso conozco a muchos multimillonarios. Y la mayoría son felices, pero hay otros que no son felices, tienen sus problemas y sus cosas personales,
claro.
Problemas familiares, ¿no? Y no todo es color de rosa, como se dice. Y yo conozco gente pobre que son súper felices, y te reitero, conozco millonarios que no son felices por muchos problemas familiares, problemas personales y otros problemas que, bueno, no quiero tocar. Bueno, señores, anoche el equipo Toros de Tijuana se recuperó de la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol con una gran victoria de 10-3 sobre los Leones de Yucatán. ¿Y quién perdió el partido? El pitcher cubano Yoaner Negrín. Hoy miércoles se efectuará el séptimo y último partido decisivo de esta gran final en México. Y el equipo Paris Saint-Germain estrenará su participación en la Champions League hoy miércoles ante Bélgica, visitando a un Brujas al que hace 2 años, en octubre del año 2019, aplastó con un discutible 5-0, incluyendo un hat-trick de Kylian Mbappé, que si entonces dejó claras las diferencias entre ambos equipos, ahora no hace más que confirmar con aumento el duelo entre David y Goliat. Estamos hablando con la presencia ahí de Messi, Neymar y Mbappé. En cuanto a la labor de los peloteros cubanos en la jornada de ayer martes en las ligas mayores, el pelotero cubano Julito Martínez conectó su jonrón número 26, llegó a 91 carreras impulsadas y su equipo del Boston derrotó 8-4 a los Marineros de Seattle. Aquí en este partido por Boston jugaron otros cubanos. Candelita Iglesias, José Iglesias, el habanero, se fue de 3-1, batea 2.65, y el cubano boricua Kiki Hernández, actual campeón de la Serie Mundial con el equipo de los Dodgers, se fue de 4-0 y bajó como hombre pro a su promedio ofensivo a 249. Eric Hosmer se fue de 4-0 en el fracaso del San Diego 6-1 ante el San Francisco, que ya avanzó a la Serie Playoff, al igual que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los angelinos perdió ante los Medias Blancas 9-3, y aquí 4 cubanos por Chicago, que ocupa el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Joan Moncada se fue de 4-1 con una anotada. Pito Abreu de 1-0, 3 boletos. Yamari Grandal de 5-1, impulsó su carrera número 56, el receptor de Mayabeque. Y bueno, en el caso del avileño Luis Robert Moirán, muy bien anoche, de 3-2, su doble número 19, su octavo jonrón, y llegó a 28 carreras impulsadas. El equipo de Texas dispuso 8-1 al Houston. El Houston, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por los vigilantes, el avileño José Adolis García disparó 2 dobles, llegó a 24, conectó su jonrón número 30, llegó a 81 impulsadas y empató el récord para un novato dentro de la franquicia del equipo de los vigilantes de Texas. De forma oficial, José Adolis de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Por el Houston, Jordan Álvarez Altunero de 4-1, batea 2.81. Y Yuli Gurriel de 4-0 después de brillar en la jornada anterior y también el domingo. El equipo de Atlanta perdió 5-4 ante el Colorado. No obstante, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Aquí el habanero Jorge Soler disparó su doble número 24 y anotó una carrera. Almora Jr. de 1-0 en el fracaso de su equipo de los Mets de Nueva York, 7-6 ante los Cardenales de San Luis. No la ha ganado el cubano americano, al menos conectó un sencillo y se mantuvo con promedio ofensivo de 254. Lourdes Gurriel Jr., después de estar muy bien durante domingo y la jornada del lunes, anoche de 3-0, bajó a 285. Aquí el Toronto perdió por la vía de la lechada ante el líder en el este de la Liga Americana, el equipo de Tampa, y por el equipo de acá de la Florida. Randy Arozarena, el pinareño, se fue con sencillo, bate a 2.74, y el villaclareño Yandy Díaz, jugando en primera y en tercera base, se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 253. El zurdo del Guinaro Lichangman lanzó anoche 2/3 de entrada, ponchó a 2, en 7 envíos que realizó, 6 fueron por la zona buena, y mejoró su efectividad a 3.65 en el triunfo de los Yankees 7-2 ante los Orioles de Baltimore. Y Eddie Álvarez, el cubano americano, de 3-0 en la derrota de los Marlins ante Washington 8-2. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba, bienvenidos a Tempranito y de mañana. Si acaba de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido dos horas de programa, así mismo espero. Les tengo una buena noticia, todavía nos queda una hora de programa. En estas dos horas que se perdieron los huevos tatuados. ¿Por qué tienen un código? No se lo vamos a repetir. Si lo hubieran querido ir, se tenían que levantar temprano.
¿Verdad? No.
Gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a todos los que están en nuestra sintonía, gracias a los que están a punto de terminar de trabajar por la diferencia de horas, como el cubano de Finlandia, gracias a los que no van a trabajar como... bueno, déjame...
Por favor.
Ah, Villoli levantó la mano.
Por favor. Un saludo para Ángel, que nos ha mandado una foto, así que gracias, Ángel, y dice que él es feliz con lo que tiene.
Sí,
así
Ángel.
Es como es.
Sí, Ángel, sí. Y acuérdate, como dijo la Rochefoucauld, no nacemos con envidia y no podemos envidiar a los demás. Y un día lo que no tenemos hoy, lo vamos a tener mañana. Eso nos ha pasado a todos. Y si alguna vez tenemos pérdidas, significa que quizás nos viene algo mejor.
Así mismo es.
Sí, señor. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
El preso político Virgilio Mantilla se encuentra en celda de aislamiento en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, donde le notificaron que la fiscalía le pide 3 años de privación de libertad. La activista Cristina Isis Alfonso dijo a Radio Martí que la petición incluye una sanción por poner en 2020 carteles con el manifiesto del 10 de octubre de 1868 y otra por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio ambas acciones en la localidad de Céspedes.
Le están pidiendo 3 años, le van a hacer un nuevo juicio, le pusimos un abogado, porque fue el 7 de diciembre, ¿no?, que lo cogieron preso, del 2020. El primer juicio que se le hizo, que le echaron 7 meses, le hicieron una causa, que le pusieron acaparamiento. Como no le cogieron causa política, porque por poner carteles aquí, no podían meterlo preso por eso. Y entonces, ahora le están sacando eso de nuevo y la fiscalía le está pidiendo 3 años. Y entonces dicen que una de las familias donde se puso los carteles acusó por allanamiento de morada, si le piden daño. Y él lo arrestaron después del 11 de julio, que fue que le echaron 9 meses más. Y ahora le están pidiendo 3 años más, la suma de las dos cosas. Pero él marchó solo en CFD, él lo hizo desde su municipio, porque el problema es que él sale de la prisión y está pocos días fuera en la calle, que salió muy enfermo y salió con una bocina donde él se grabó, porque no podía casi ni hablar, marchando por toda la calle con la bocina, con la voz de él puesta, reclamando los derechos, hasta que lo cercaron y se lo llevaron preso, y entonces le pusieron un destacado, que al final no la pudieron comprobar, porque en el tribunal, cuando fueron los testigos, hasta los policías a favor de él, de que él no había cometido esa casa, y sin embargo el juez le dijo que no, que eso no tenía cambio de medida. Esa petición fiscal llegó hace como 2 semanas con él mismo, que teníamos que ir a recoger el papel para ponerle el abogado. Desde que cayó preso está en celda de aislamiento.
Enrique Galindo, activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, pidió la libertad de Mantilla y dijo que en Cuba no hay justicia. Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, hace un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que se solidaricen con Mantilla frente a este juicio de carácter punitivo contra un defensor de los derechos humanos. Y varias personalidades rechazaron la visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. Karen Caballero tiene los detalles.
Varias personalidades rechazaron la anunciada visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. La senadora del conservador Partido Acción Nacional, PAN, Lili Téllez, escribió en su cuenta de Twitter: "Los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase". Para el expresidente mexicano Felipe Calderón, la presencia de Díaz-Canel es inaceptable. Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Por su parte, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, también rechazó la visita del sucesor de Raúl Castro a México. En su cuenta en Twitter, entre otras líneas, escribió: "Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López Obrador a la dictadura cubana".
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, resalta una vez más el pedido del pueblo cubano de tener acceso a la Internet para impulsar sus deseos de libertad y una transición hacia la democracia. Les ofrecemos sus palabras manifestadas en un video subido en su cuenta de Twitter.
Say, yes, Cubans, we are with you. How? Well, by just turning on the Internet.
Diga, sí, cubanos, estamos contigo. ¿Cómo? Bien, con solo tener acceso al Internet.
And why Internet right now is the most urgent step? Because that way we'll embolden.
¿Y por qué Internet? Ahora mismo es el paso más urgente, porque de esta manera sabrán que están apoyados.
We'll let the people of Cuba know that they are not alone.
Dejaremos al pueblo de Cuba saber que no están solos.
And that they can go out back into the street, more and more people, and demand freedom.
Y pueden salir de vuelta a la calle, más y más personas, y exigir libertad.
And then we will be watching, the whole world will be watching.
Y entonces estaremos mirando. El mundo entero estará observando
how they're treated, how they're tortured, how they're being beaten on the streets.
Cómo se tratan, cómo son torturados, cómo los están golpeando en la calle.
And that will change everything because the Cubans lost the fear.
Y eso cambiará todo porque los cubanos perdieron el miedo.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se enfrentó ayer martes a un segundo día de duras preguntas en el Congreso sobre la muy criticada operación del gobierno del presidente Joe Biden para la retirada de Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la retirada que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varado a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo. Los dos miembros principales del comité, el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y el republicano por Idaho, James Risch, en sus comentarios de apertura, atacaron la retirada como una debacle, al igual que hizo el lunes en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Blinken trató de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles.
There's no evidence.
Él dice que no hay evidencia de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Dice que si 20 años, cientos de miles de millones de dólares en entrenamiento de equipo, de apoyo, no fueron suficientes, ¿por qué otro año, otros 5, otros 10? Dice que por el contrario, no hay nada que a los competidores estratégicos como China y Rusia o adversarios como Irán y Corea del Norte les hubiera gustado más que Estados Unidos reanudara una guerra de 20 años y permaneciera estancado en Afganistán durante otra década. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes que, según dijo, había atado las manos de la administración Biden. Blinken dijo que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecían en el país, comentario al que el senador Rubio por la Florida respondió que la administración debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias. Por su parte, la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación. En respuesta, Blinken dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y la ONG venezolana Foro Penal denunció este martes que en el país hay 261 detenidos a los que considera presos políticos, uno menos que los reportados el pasado 6 de septiembre. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, dijo que la lista actualizada fue enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Romero detalló a través de Twitter que entre los detenidos hay 129 civiles y 132 militares. La organización agregó que desde el año 2014 se han registrado 15.743 detenciones políticas en Venezuela. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 minutos de la mañana. Gracias, Ariane González, por este breve informativo.
Un saludo para José, que está en la sintonía. Gracias por la foto y por la sintonía. Y sí, patria y vida, José.
Gracias, gracias, José. Muchas felicidades, José. Tengo una pregunta para ti. Mira, hoy es el cumpleaños. Hoy nació, no vive, porque esta escritora que se llama Agatha Christie.
Genial.
Genial. Es la escritora de novelas más leída del mundo. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890. Vivió hasta el 76. Es conocida por muchas de sus novelas como Muerte en el Nilo, Cita con la Muerte, Asesinato en Mesopotamia, el libro de récord Guinness calificó a Agatha Christie como la novelista que más obras ha vendido en todos los tiempos. Se han vendido 2,000 millones de copias, posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de, oigan esto, de William Shakespeare y la Biblia. El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Nosotros cuando éramos adolescentes leíamos Agatha Christie. Entre todas las celebridades que escribían esas novelas de misterio de Agatha Christie, no las bebíamos.
Tú sabes que Agatha Christie protagonizó un suceso de misterio también. En el año 1926 ella estuvo 11 días desaparecida. Buscaron hasta Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, uh-huh, para que descubriera, señores, a través de pistas, qué había sido de la vida de Agatha Christie, porque dicen que una noche ella baja, le da un beso a su hija Rosalind, y va, y coge su carro y se va, y de momento aparece su carro cerca de un barranco, y bueno, ahí comenzaron todas las especulaciones de qué había pasado con Agatha Christie. Muchos dijeron que era para hacer como un anuncio literario, ¿no? Para que ella siguiera vendiendo libros. Ella no necesitaba eso, señores. Dicen que lo que pasó fue que ella estaba en shock porque estaba viviendo un momento muy difícil en su vida. Su esposo tenía un amante y eso la bloqueó mucho. Ella coge el auto, se va con sus pertenencias, con un bolso de mano, con una maleta, y esto es lo que aparece en el auto, pero es cerca de un barranco donde ya desgraciadamente habían fallecido dos personas y pensaron que entonces Agatha Christie también se había lanzado por ese barranco. Bueno, al final la hallaron en un hotel porque ella perdió totalmente la memoria y no se sabe si fue intencional o no, pero cuando ella llega a este hotel, en vez de dar su nombre verdadero, da el nombre del amante de su esposo. Toda una novela, señores, de misterio. Al final apareció, ella no recordaba nada y bueno, después nada, volvió a su vida normal, pero ahí está la historia. En Netflix hay una película que toca este tema, los 11 días en que estuvo desaparecida Agatha Christie. Toda una vida de misterio.
Por eso es que la mujer no puede manejar. No puede manejar. Deja el carro por ahí, imagínate.
Mira, tú estás hablando de Agatha Christie, mira, lávate la boca antes de hablar de esa señora, por favor. Claro. Si vienes a ver, la culpa es del esposo que la metió en ese lío, en ese shock.
Capaz que ella
Tommy, buenos días. No quiero seguir hablando, no quiero seguir hablando con Alfredo.
Buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Días.
Buenos días, Alfredo.
Buenos días. Bueno, no quiero hablar con Alfredo.
Bueno, imagínate, estaba escuchando tu disertación sobre Agatha Christie y Alfredo no te estaba tomando en serio.
Para nada, nunca todo lo tiras de lado.
Llegará el día.
Bueno, Cuba al día hoy, vamos a tener actualización sobre algunos de los detenidos que quedan del 11J y sobre todo el tema de algunos periodistas que no participaron en las protestas y que fueron detenidos por cubrir el evento el pasado 11 de julio y enfrentan procesos judiciales. También, por supuesto, el tema del COVID será, como todos los días, importante hablar en el espacio. La situación sigue complicadísima a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también vamos a hablar algo del campesinado, porque el gobierno hace algunas semanas nuevamente, pues como siempre hacen y lo han hecho por tantas décadas, vendió una nueva esperanza con la promesa de un fondo de 1.800 millones de pesos para resarcir la agricultura, que es ínfimo para el campesinado cubano. Sin embargo, ya hay algunos resultados de a dónde fue a dar este dinero. Bueno, pues resulta ser que el fondo este lo están disfrutando los militarotes, los hijos de los militares que tienen usufructos, fincas. Nada de esto ha llegado al campesinado independiente tan necesitado de este dinero para resarcir los problemas que hay en la agricultura. Y de eso vamos a hablar hoy con varios campesinos cubanos sobre esa situación. También tendremos el espacio de actualización hoy sobre la situación de Dios mediante de Luis Manuel Otero Alcántara y del periodista independiente Lázaro Valle Yuri Roca, que hoy día 15, hoy es 15 o 14, 15.
15. Hoy es 15.
Cumple hoy 15, exacto, es el día de hoy, dos meses en prisión sin haber sido presentado un proceso en su contra. En fin, el desastre judicial que hay en ese país.
Así mismo. Estoy hablando del COVID y fíjate, estaba leyendo una nota en Cibercuba donde el doctor Carlos Herrera Cartaya, que es asesor de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, está instando a la población que consuman nutrientes, que consuman frutas y vegetales también para combatir el COVID.
Bueno, esto se suma a las hojas de eucalipto,
a las hojas de eucalipto,
el palo de guayaba, sí, y el, sí, jengibre
y todas estas cosas. Pero decirle a los pobladores, a los cubanos, que tienen que consumir esto para que tengan proteínas, señores, pero si no lo venden, y si lo venden, que consuman alimentos frescos como verduras, hortalizas y frutas que sean ricas en vitaminas A, C, D, E y minerales.
¿No será, Exilia, que tú estás leyendo mal, que está, se está refiriendo a otro país?
Debe ser, porque a lo mejor está hablando de la feria en Italia, claro, donde hay exportadores cubanos no,
sí,
estatales.
Y hay aguacates, y hay el mango, y hay todas esas frutas cubanas
exquisitas
que no están a disposición de los cubanos. Así
terrible
mismo
la situación.
Muy
que hay
lamentable. Bueno, sí, buen día a ambos.
Gracias, Tommy.
Gracias, Tomás.
Ocho, 19 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el empresario cubano-americano Manny Garneau. Este es un fragmento de esa entrevista donde nos cuenta de sus comienzos.
Los primeros años realmente yo empecé de Diamonds. Me fui a trabajar en Latinoamérica con una compañía que era Zombie Monster. Después de eso fueron dos años, pero aprendí mucho de lo que era la parte de productos y empecé la compañía Sanford Distributors con mi papá y con mi abuelo en el año 95. Era una distribuidora muy pequeña, dándole servicio a muchas de las tiendas aquí locales, como independientemente de así los presidentes, pero había muchas otras tiendas de discount, tantos discounts que ahora mismo Popular Discount, que estaba aquí en Miami, había los Sedano Pharmacy, o sea, eran tantas. Perco en esa época también, o sea, eran tiendecitas pequeñas, Acre Drug, o sea, eran, y estaban dándole servicio a toda esta gente en tipo productos de hogar, o sea, todo lo que era sartenes, ollas cafeteras cubanas, tostoneras, calderos, y estaban trayéndolo de diferentes partes, y el dueño ya se quería retirar del negocio. Y entonces, bueno, en esa oportunidad nosotros no habíamos salido de Diamond, y bueno, empezamos este negocio. Y yo usé mis viajes de Sudamérica cuando yo trabajaba para esta compañía Ostra, empezar a reclutar, vamos a decir, marcas para distribución en Estados Unidos.
Podrán escuchar esta entrevista de Tomasito Regalado a las 8 de la mañana en su programa Perfix.
No, a las 8 de la mañana no.
A las 8 más 2. Para ver si estabas atendiendo.
A las 8 de la mañana no. ¿A qué hora es el programa Perfix?
A las 9. No. A ver si estás atendiendo.
No sé.
Es a las 10, eso va a examen.
Yo no llevo el...
Eso va a examen. Eso va a examen.
¿Qué
van
te
a
digo?
Hacer preguntas.
¿Qué
van a
quieres
preguntas
que te digan?
Señoras y señores, para los amantes del cine y del cine en español, está de cumpleaños una gran actriz española, Carmen Maura. Ha ganado premios Goya, premio César del cine francés, así como el premio a la mejor actriz del prestigioso Festival de Cannes. Fue la primera en recibir el sobrenombre de Chica Almodóvar por participar con el gran director de cine español, Pedro Almodóvar. ¿Se acuerdan de aquella película Mujeres al borde de un ataque de nervios? Esa película ya tiene como más de 30 años.
Unos añitos.
Sí, más de 30 años. Bueno, pues Carmen Maura está de vacaciones. Uh-huh. Está de vacaciones, no, está de cumpleaños.
¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla!
Y alguien que debe de estar de vacaciones porque cumplió 75 años hoy es el gran actor estadounidense Tommy Lee Jones, que ha recibido 4 nominaciones al premio de la Academia y que ganó un premio al mejor actor de reparto en la película aquella El Fugitivo. ¿Se acuerdan de la película El Fugitivo con Harrison Ford del año 1993? Bueno, ¿cuántas películas no ha hecho Tommy Lee Jones? Está de cumpleaños, 75 años, como pasa el tiempo. Y uno que nació el mismo día que Tommy Lee Jones y el mismo año
es también el director de cine estadounidense Oliver Stone, que ganó un premio al mejor guion adaptado por su trabajo de Expreso de Medianoche. Hizo de director y guionista en aquella película Pelotón del año 1986, que se ganó el premio al Oscar al mejor director. ¿Se acuerdan? Aquella película de la guerra de Vietnam, 1986. Escribió el guion de la película Scarface, Cara Cortada, que se hizo en el 83. También hizo películas sobre presidentes de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de aquella película JFK? Que trabajan una cantidad de actores, de estrellas, sobre el asesinato del complot para matar al presidente Kennedy. Hizo Nixon también, la película hizo W, así que Salvador, recuerdo haber visto Salvador y Wall Street, y en la secuela de Wall Street también. Así que muchas felicidades a Oliver Stone, que está de cumpleaños. Nació un día como hoy para los amantes del fútbol, Dan Marino, para muchos el mejor pasador de fútbol americano que ha existido en todos los tiempos. Nació en 1961, me llamó esta mañana temprano, me dijo, ¿me puedes felicitar? Y yo le dije, tengo que felicitar a Tommy Lee Jones y a Oliver Stone, que nacieron antes que tú, pero te voy a felicitar. Así que, Dan Marino, muchas felicidades para ti. Mira, Lobito, si estás escuchando, un paisano tuyo que nació en Ciudad de México, cineasta, guionista, productor, locutor, compositor y ganador de 4 premios Oscar, Alejandro González Iñárritu, está de cumpleaños. El gran debut de él, Amores Perros. ¿Se acuerdan de Amores Perros?
¿Cuántos años?
Babel. ¿Cuántas películas no ha hecho Alejandro? Así que está de cumpleaños también, 58. Ahí tenía el Viñol, le hizo en la trabajó en Amores Perros.
Era el perrito.
El gruñido era de Viñol. Claro, no le dieron crédito.
Las historias de esa película. No,
le dieron unos pastelitos ahí, una merienda, un abrazo, y Alejandro le dijo, la próxima vez que un gallardete, un diploma, no, un gallardete.
Búscalo de ser, le de dijeron, ser, de eso, de que eran de yeso.
Sí, la próxima película te voy a llamar, se llama Babel. Y Viñoli dijo, Videl no, Babel. No lo llamó porque no, en fin, ustedes saben.
En fin.
Se puso a trabajar un programita ahí que creo que se llama Tempranito de Mañana. Está de cumpleaños hoy también, no me llamó ella, pero me llamaron de la Casa Real. ¿Y ahora?
¿Quién está de cumpleaños?
Pónganse de pie, enjuáguense la boca, lávense las manos, pónganse los guantes, porque a una reina no se le da la mano con guantes. Cuando usted le va a dar la mano a una reina, aprende de esto, Teudy.
Para cuando te vayan a ser caballero.
¿Oíste? Para cuando te vayan a hacer lo que te vayan a hacer, que no eres todavía.
Caballero.
No se te ocurra darle una mano a una reina en guanta. Te tienes, aunque haya frío, te tienes que quitar el guante.
Si te dejan acercarte a la reina, vamos a aclarar.
Sí, sí, señor. La reina de España está de cumpleaños hoy. Nació en 1900, no se dice la edad de la reina, pero la reina de España está de cumpleaños hoy. Ella no me llamó,
que se
pero me
llamaron.
Muy bien,
me
llamó
siempre.
La secretaria del secretario del chofer del jardinero.
Muy elegante.
Que ese sí yo lo conozco. Ese sí yo.
¿Cómo se llaman las reinas de España?
Leticia.
De profesión periodista.
Así que tienes chance, Isilda. Tienes chance.
De casarme con un príncipe.
La reina del municipio cabecera de Miami.
¿Quién sabe? Bueno.
Tremendo título.
¿Qué viene ahora?
Esa música. Y con ustedes los deportes con Ede. Ah, no. Es el tiempo del tiempo.
¿Lloverá o no lloverá? Esa es la cuestión. Bueno, amaneció parcialmente nublado y va a estar nublado en ocasiones en la región occidental y central. En el resto del país habrá poca nubosidad. En la tarde se nublará en gran parte del territorio nacional. Ocurrencia de algunos chubascos y tormentas, y no son chistes, son chubascos y tormentas, principalmente en el interior y costa norte del archipiélago. Van a ser aislados en el resto del país. Los vientos serán variables débiles.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Estamos ya en la última media hora de esta gran revista Tempranito y de mañana. Exilda, antes de pasar con la fecha de la muerte de un gran músico cubano, un día como hoy también del año 2006 murió una de las grandes periodistas, se trata de Oriana Fallaci, y tengo que leer una cita de ella que dijo sobre las entrevistas, dice: si una persona tiene talento, se le puede preguntar la cosa más trivial del mundo. Siempre responderá de modo brillante y profunda. Si una persona es mediocre, se le puede plantear la pregunta más inteligente del mundo. Responderá siempre de manera mediocre. Genial, wow. Oriana Fallaci. Sí. Señores, un día como hoy también falleció del año 2007 el gran trombonista cubano Generoso Jiménez. Generoso en el año 55 se incorporó a la banda del gran e inolvidable Benny Moré como arreglista y compositor y estuvo en ella hasta junio del año 1959. A raíz de una nominación a los Grammy, las autoridades cubanas le permitieron salir de la isla para que pudiera asistir en Nueva York a la ceremonia y luego todos sabemos que se quedó aquí en la ciudad de Miami. Colaboró en el disco y documental 90 millas de su compatriota Gloria Estefan. Murió Generoso en esta ciudad de Miami en el año 2007 a los 90 años, pero siempre quedará para la historia eso que dijo el Benny. Generoso, qué bueno toca usted.
Ella no te bueno baila usted.
Generoso, como toca usted.
Generoso, qué bueno toca usted.
Sello de la música cubana.
Eso es música.
Es un sello. Qué cosa tan. Y qué oído y qué talento tenía el Benny para reconocer a su vez el talento de su amigo Generoso. Y qué bien le quedó. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Radio.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros mientras los hospitales y servicios necrológicos del país están colapsados por la cantidad de enfermos del COVID-19. Yolanda Huerga amplía la información.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros en medio de la profunda crisis sanitaria que afecta a su población, con hospitales colapsados, desabastecimiento de medicinas e insumos médicos y escasez de recursos humanos.
Promover el turismo de salud parece en estos momentos una broma de mal gusto. Cuba es el lugar menos apropiado para promover el turismo de salud.
Señaló desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, quien añadió que aunque los tratamientos e ingresos tienen precios por debajo de la media internacional, el régimen obtiene sustanciosas ganancias.
Las inversiones en turismo no repercutirán en la salud cubana. Si fuera así, ahora mismo, en vez de estar invirtiendo más de la mitad del Producto Interno Bruto en la construcción de hoteles, para la salud se le está dedicando 1% muy bajo.
La comercializadora de servicios médicos cubanos lanzó este lunes, a través de su página de Facebook, ofertas especiales para vacaciones de salud y bienestar en Cuba, con un programa diseñado para turistas interesados en tratamientos preventivos de COVID-19. Clínicas especializadas e internacionales, consultorios médicos en los polos turísticos, farmacias y ópticas que brindan servicios a clientes foráneos, contrastan con las instalaciones dispuestas para la atención a los cubanos.
El turismo de salud no sería un problema si no fuera otra manera más de discriminar al cubano. Si no corroboráramos día tras día que frente al extraordinario deterioro de las clínicas y los hospitales de nosotros los cubanos, hay clínicas o pisos dentro de los hospitales de los cubanos que son dedicados íntegramente al turismo de salud, que tienen un confort, que tienen camas nuevas, que ahí sí tienen sábanas limpias para los ingresados, que ahí sí hay agua, que ahí sí hay condiciones de limpieza y de higiene especiales.
Dijo el comunicador y escritor habanero Boris González Arenas.
También hay medicamentos por los que mueren personas en las otras salas que ahí no se están utilizando. Ahí es donde el turismo de salud se convierte en otra manera más de discriminación criminal del gobierno cubano hacia los ciudadanos de este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, pacientes de VIH-Sida en Cuba expresan su preocupación por el deterioro de la salud que encaran por la falta de antirretrovirales. En el siguiente reporte, Ibe Pacheco ofrece los testimonios de varios de los afectados.
Pacientes de VIH-Sida dentro de Cuba califican de complicada la situación con el abastecimiento de antirretrovirales. Desde La Habana, el activista Navid Fernández, director del Proyecto Independiente de Integración de la Comunidad Gay en Cuba, Chuy Twix, así lo explicó a Radio Martín.
El tema de los retrovirales se ha ido complicando. De hecho, hay un grupo de retrovirales que no existen. Por ejemplo, la nivelapina ya no se está produciendo y hay, no ha habido que estar haciendo cambios de terapia.
La falta de este tipo de terapia para pacientes de VIH-Sida trae consigo graves consecuencias para su salud, asegura Navid.
Esto te trae, yo estoy lleno de herpes, por ejemplo. Los herpes son producto a no un seguimiento de los retrovirales y eso le afecta a muchísimas personas. Ahora mismo fui a la farmacia y en la farmacia casi no había ningún retroviral. Una farmacia que es principal, que está muy próxima al hospital Hermanos Mejía.
Según el activista LGBTI Navid Fernández, es una crisis total la que enfrentan los pacientes de VIH-Sida.
Esta situación con los retrovirales viene ya de hace meses. Hay otro grupo de pacientes que le quitaron los medicamentos porque se están utilizando para el COVID. Es decir, los enfermos de VIH deben de tomar Sulfabrin. En Cuba no hay Sulfabrin. Imagínate, es una crisis total entre medicamentos y alimentación para los enfermos.
Sin embargo, desde Ciego de Ávila, Oscar Martínez, quien lleva el proyecto independiente Esperanza, que atiende a estos enfermos en todo el país, asegura que estos medicamentos están disponibles en las farmacias.
Se restableció y no ha habido más déficit ni más problemas.
Por su parte, el opositor Michael Herrera, también paciente de VIH-Sida, en conversación con Radio Martí desde La Habana, describió la odisea que atraviesa en estos momentos por la falta de antirretrovirales.
Tomando un medicamento ahora que de hecho llevo 3 días sin tomarme. El mismo virus hace resistencia a ese medicamento que yo estoy tomando y ya me lo empiezo a tomar, prácticamente por gusto, porque efecto positivo no me hace ninguno. Estaba esperando, me dijo la muchacha de la farmacia donde yo recibí un medicamento, que la actuaba, estaba en el almacén, pero no sabía en qué momento de la semana era que se lo iban a distribuir.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, exigió nuevamente la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Por medio de Twitter, Guevara Rosas advirtió que el gobierno de Díaz-Canel sigue atentando contra la vida de centenares de personas injustamente encarceladas. Y la Sala de Arte Joven de Madrid incluye este año un espacio dedicado al Movimiento San Isidro y al arte independiente cubano. El reporte desde la capital de España con Michelle Suárez.
La muestra se dio uno de sus espacios al proyecto Embajada de los artistas independientes cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Michel Perea, con el objetivo de visibilizar la situación de Cuba.
Embajada realmente nace de un gesto de solidaridad de estos artistas españoles. En la sala, que al final va a funcionar como oficina durante los 2 meses que dura la exposición, se pueden ver obras de los miembros del Movimiento San Isidro, ya sea expuestos en la sala o en carpetas de artistas.
Embajada también incluye numerosa documentación sobre los represaliados en Cuba en un sistema de carpetas que los asistentes podrán consultar durante 2 meses, añadió Yanelis Núñez Leiva en declaraciones a Radio Televisión Martí.
También le dimos mucha importancia al trabajo de archivo, como recopilar mucha información, no solo de la campaña contra el decreto 349, sino también sobre, digamos, los supuestos expedientes delictivos que el gobierno durante mucho tiempo ha tratado de construir.
La Sala de Arte Joven de Madrid fue comisariada por los artistas españoles Lorenzo Andrade y Javier Cruz, conocedores en profundidad de la realidad cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, el régimen de Nicolás Maduro incorpora al empresario de origen colombiano Alex Saab al equipo negociador para las conversaciones con la oposición que se llevan a cabo en México. Leonardo Bonet tiene los detalles.
El gobierno venezolano incorporó este martes al equipo que dialoga con la oposición en México a Alex Saab, un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, arrestado el año pasado en Cabo Verde y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, nación que lo acusa de presuntos cargos de lavado de dinero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del gobierno de Maduro en las negociaciones, indicó que la incorporación de Saab será remitida al Reino de Noruega, que actúa como facilitador de los diálogos, pese a la situación jurídica que vive el empresario en la nación africana. Rodríguez comentó que Saab, a quien Caracas designó embajador plenipotenciario de Venezuela en África, fue detenido de manera ilegal en Cabo Verde de junio de 2020 y señaló que su detención se dio cuando su jet privado hizo una escala para reabastecerse de combustible en la antigua colonia portuguesa en ruta a Irán, en lo que el gobierno venezolano ha descrito como una misión humanitaria. Rodríguez destacó también que Saab fue incorporado con plenas funciones como delegado ante la Mesa Social, que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México. La Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó por unanimidad la apelación de Saab, presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace 5 meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuando sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo.
Seguimos aquí en Tempranito de Mañana, Jaco. Es el Día Internacional de la Democracia. Día Internacional de la Democracia. Dichosos los pueblos y las personas que viven en democracia. Algún día Cuba vivirá así. Un saludo para el cubano de Finlandia. Bueno, sí. Perfecto. Perfecto. Lo que nos escribes. Perfecto, no lo puedo radiar. Bueno, vamos a la nota cultural del día de hoy. ¿Te acuerdas de la cuarentena? Cuando nos mandaron a todos para la cuarentena, uh-huh. a quedarnos en casa, la vida cambió, el COVID nos cambió la vida a todos, ¿verdad? Y bueno, muchos músicos, artistas se han inspirado en esto y han lanzado temas, han sacado pintura, han escrito textos. Uno de ellos ha sido el más reciente tema y video musical de un grupo de artistas cubanos donde está Carlos Oliva junto al dúo de Miami, Hansel y Raúl. El tema se llama Cuarentena con Elena.
Cuando esto pase, todo vuelva a la normalidad. La cuarentena con Elena voy a recordar. Ya yo no puedo más remedio para esta enfermedad. Y mientras tanto en cuarentena me va a matar.
Cuarentena con Elena, mascarita para aquí, mascarita para allá, dice el tema. Oye, nos ha retratado perfectamente, así vivimos aquellos tiempos. La familia estuvo muy repleta en casa, los chicos no tuvieron clases, tuvimos que trabajar de forma remota y la vida se complicó un poco. Bueno, la canción esta es así alegre, pegajosa, jocosa, está hablando de este sentimiento que tuvimos todos durante la cuarentena, de decir, caramba, nos cambió la vida, tenemos que quedarnos en casa. Bueno, la idea de este tema fue creada por Ángel Rodríguez, presidente de Air Management y también de la División Latina de Look Records. Carlos Oliva, todos saben quién es Carlos Oliva, cantante, músico, compositor, productor y director de la orquesta Los Sobrinos del Juez, que está celebrando sus 54 años en la palestra musical del mundo, ¿no? Con el sonido de Miami. Él tiene éxitos como Glorioso San Antonio, Pelotero La Bola, Yayabo. No hay nada como Miami. Bueno, el dúo Hansel y Raúl comenzaron su carrera en el año 1976 como vocalistas y cofundadores de la agrupación Charanga 76. Un tema que recordamos muchísimo es María Teresa y el productor. María Teresa y el productor, ¿verdad? Ese es uno de los temas que recordamos más de
María Hansel Teresa y Danilo. Son ellos dos personajes que siempre viste de traje y ella se viste de hilo.
Ya ustedes saben, Hansel y Raúl también se unieron a Carlos Oliva para Cuarentena con Elena, este nuevo tema. Charanga 76 obtuvo 5 álbumes de oro y 2 álbumes de platino, con un total de 11. En los 80 se convierten en este dúo Hansel y Raúl. Bueno, más adelante nos vamos a despedir, no con Cuarentena con Elena, nos vamos a despedir con María Teresa y el productor. Por ahora disfruten un poquitico de Cuarentena con Elena.
Va a matar. Ay, Elena, la cosa ya no es igual. La cuarentena no sé cuándo va a acabar. Ay, Elena, la cosa ya no es igual. La cuarentena no sé cuándo va a acabar.
8:46 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, vamos a comenzar con uno de tus deportes preferidos, el boxeo. Anoche, acá en el sur de la Florida, exactamente en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, muy cerca al norte de la ciudad de Miami, el cubano Junieki González, el pinareño, conocido como el monstruo, bueno, derrotó a Tommy Karpinski por la vía rápida en el segundo round. Peleó a base de ganchos el vuelta bajero y decidió el combate cuando el peleador Karpinski estaba contra las cuerdas. Le conectó una derecha cortica al mentón. El muchacho cayó y, bueno, el referee decidió parar el combate. Me refiero al árbitro Frank Gentil.
Tremendo,
de esta forma, el pinareño sacó su victoria.
Tremenda pegada que tiene el Tosco.
Tremenda pegada.
Vi la pelea, sí. vi cuando cayó el hombre. Y un gancho al hígado también, de izquierda, que lo dejó.
Utilizó mucho los ganchos y los uppers de derecha, que le llegaron al mentón del peleador Karpinski. Y bueno, viste, cuando cayó sobre el ring, comenzó como un perrito, ¿no? Caminando en cuatro ahí sobre el ring, pero bueno, ya estaba en malas condiciones y decretó Frank Gentil el knockout en el segundo round a favor de el pinareño. Karpinski, bueno, un peleador de mucha experiencia, acumula un total de 39 victorias, ha ganado 30 por la vía, o sea, 30 victorias con 19 knockouts en su carrera profesional. Y en su anterior pelea había derrotado a Mickey Scarbrough, esto fue en marzo de este año, aquí en Estados Unidos. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, hoy veremos en acción a dos cubanos. Néstor Cortés Jr. estará lanzando las 7 de la noche de Cuba por el equipo de los Yankees ante los Orioles de Baltimore. Y el pinareño Vladimir Gutiérrez, buscando su victoria número 10, tiene 9-2, Cortés tiene 2-2. Vladimir Gutiérrez estará lanzando por el Cincinnati un poco más temprano, 6:30 hora de Cuba, contra los Piratas de Pittsburgh. En la jornada de anoche, bueno, triunfaron los equipos de Boston, los Dodgers, San Francisco. Estos dos últimos ya clasificaron a la serie playoff de octubre próximo, y también triunfaron los Reales del Kansas City. Los Medias Blancas de Chicago, Texas, jonrón de José Adolis García Lavileño, que empató un récord para un novato en Texas, ya tiene 30 jonrones. Y también triunfaron Minnesota, Colorado, San Luis, Tampa, los Yankees, Chapman lanzó dos tercios de entrada sin ningún problema, Washington, al igual que los Cachorros, Detroit, los Piratas de Pittsburgh y el equipo Indios de Cleveland. Tras estos resultados, Tampa se mantiene en primer lugar en la División del Este, los Medias Blancas por la División Central y el Houston por la División del Oeste de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, Atlanta tiene 76-67, ventaja de 4.5 sobre Filadelfia, a 5.5 está el equipo de los Mets, a 16 los Marlins y a 17 Washington, que en el 2019 ganó en contra de todos los pronósticos la Serie Mundial. Milwaukee, ventaja de 13.5 sobre el San Luis y a 14 del Cincinnati. Y por último, en el oeste, ya está en la serie playoff, hasta el momento los dos únicos equipos que están en la postemporada, San Francisco de líder, a 2.5 se encuentran los Dodgers, a 20.5 San Diego y el Colorado a 28, en tanto, bueno, Arizona ya está eliminado desde hace mucho tiempo, a 48 partidos del primer lugar, los Gigantes de San Francisco. En bateo, Yuli Gurriel aparece tercero en la Liga Americana, batea 314, y también tercero, pero en la Liga Nacional, Nick Castellanos, el cubanito, con el mismo promedio ofensivo que Gurriel. Jorito Martínez batea 285 y Lourdes Gurriel Jr. para 285, en tanto Jordan Álvarez, el tunero, tiene un promedio ofensivo de 281. En jonrones, Vladimir Guerrero Jr. es el líder, y aquí Arenado tiene 31, José Adolis 30, al igual que Jordan Álvarez, el tunero, Nick Castellano tiene 29, lo mismo que José Dariel Pitu Abreu. En impulsadas, Pitu era el líder, pero ahora se fue al frente Salvador Pérez, el receptor venezolano del Kansas City, con 109. Pitu tiene 107, 97 para Arenado, 94 para Jordan Álvarez, el tunero, y 91 para Julito Martínez. Y la esperada pelea de unificación entre los campeones mundiales Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Swift-Plan para el próximo 6 de noviembre se realizará finalmente en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas. Y los boletos para esa pelea se podrán comprar precisamente ya hoy miércoles 15 de septiembre. Así que esperamos una gran pelea entre el Canelo y el invicto Plan. Y bueno, el equipo de Denver extendió el contrato a Aaron Gordon, una extensión de 4 años y $92 millones para los próximos 4 años en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Más deportes, 10:30 con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Exilda, ¿te acuerdas que hablamos de las máximas de este genial François La Rochefoucauld?
Muy, muy original.
Cuanto más se ama a un amante, más cerca se está de odiarle. ¿De qué te ríes?
Eso
de qué
se te lo
ríes?
Estás dedicando.
Recógete.
Se lo estás dedicando a Agatha Christie.
Y es muy difícil que dos que ya no se aman riñan de veras. Si tú no quieres a quien está contigo, tú de verdad que te vas a meter en una pelea de esa profunda.
Es que simple y llanamente que decirle se acabó y se acabó y ya más nada.
Si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Uh-huh. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. Este hombre, caballero, qué,
lo descubrí,
qué cerebro.
¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo?
El mejor medio de conservar los amigos es no pedirles ni deberles nada.
Eso es realidad.
Yo he tenido amigos que han quedado en el campo porque me han pedido dinero, se los he dado y después han desaparecido.
Y después no te conocen. No,
han desaparecido.
No te conocen.
Pero bueno.
Así la vida, señores. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Sigan algunos de los consejos de este señor que se llama...
François La Rochefoucauld.
Ahí lo tienen, búsquenlo.
Y léanse a Agatha Christie, señores, léanse a Agatha Christie para que vean lo que es. Por algo esta señora está donde está, mundialmente reconocida como una de las grandes escritoras y de la novela policial, la reina.
Así mismo, bueno, pero si no quieres leer a Agatha Christie, sigue escuchando Tempranito de Mañana. Mañana, que es viernes, cuidadito, porque ya nos vamos despidiendo.
No, te quedas tú,
que eres el hombre. En definitiva, es así la vida. Es así. Bueno, nos vamos con este tema, bueno, dedicado a todos ustedes los que han estado en la sintonía hoy en la cinturita de la semana. María Teresa y Danilo.
María Teresa y
Viñoli. Ángel y Raúl. Los queremos un montón. María Teresa y el productor.
María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz: la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre para no causarle dolor. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Y así pasaban los días, la niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que llamaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo: hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad.
Señor no es tu papá. Ja.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.